Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Buenas noches, 11 y 33, 10 y 33 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Jueves 10 de febrero, día de Copa, día de semifinal de Copa en San Mamés, y eso es mucho, mucho ambiente y mucha intensidad en el partido que acaba de terminar, que hemos contado en tiempo de juego, Athletic Club 1, Valencia 1. El partido que ha terminado con polémica, porque hay una acción de Vivian en los últimos minutos sobre Hugo Duro, que se plantaba solo en la portería del Athletic, y puede ser penalti. Puede ser penalti sobre Hugo Duro. Bueno, de hecho, para Hugo Duro es penalti como un castillo.
Y bueno, tengo que ver, creo que el penalti, porque a mí me parece como un castillo. Voy a tirar, me traba por detrás y me tira al suelo.
Debiste protestarlo y decías cuando estabas viniendo por aquí que lo tenías claro, ¿no?
Es que me parece clarísimo. No lo he visto, oye, igual llego a verlo y me he equivocado, ¿sabes? Pero a mí en directo me ha parecido un penalti clarísimo, típico que te arrolla el defensa y... En 15 segundos había sacado el árbitro. No sé si es que nos ha querido complicar, pero me ha parecido como un castillo.
Declaraciones de Hugo Duro, que ha sido el autor del gol del Valencia, además, protagonista absoluto, y que hablaba con Ricardo Reyes en Mediaset cuando terminaba el partido. Antes había marcado Raúl García para el Athletic Club. 1-1, ya saben, dentro de un mes, la vuelta de este partido. Y recuerden, no tienen valor doble los goles marcados fuera de casa, en caso de empate. Eso no existe ya en esta edición de la Copa del Rey. Vamos a San Mamés, donde ha habido un ambiente espectacular, donde ha habido, sobre todo, mucha intensidad en la segunda parte, partido complicado, partido duro y partido que se ha podido llevar el Valencia, sobre todo en estos últimos minutos de encuentro. Lo ha contado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Joma, lo has dicho tú al principio. Decir Copa es decir espectáculo, decir San Mamés es decir olor a fútbol, y desde luego hoy hemos visto algo para mí muy bonito. Lo del Madrid fue maravilloso para la gente del Atleti, el día que eliminan al Barça también, pero es que lo mejor de esto es que todavía quedan otros 90 minutos. Primera parte del Atleti, segunda parte a raíz del gol del Valencia, esa polémica que tú contabas y la grada, te lo juro que yo me los llevaba a todos, a todos los partidos de fútbol y los metía en cada campo, porque es que la grada es un auténtico espectáculo.
¡Qué ambientazo! Absolutamente increíble. Dani ha comentado el partido en tiempo de juego. Dani, no sé si te sabe a poco el empate o teniendo en cuenta cómo ha atacado el Valencia después de marcar su gol, Hugo Duro, no es un mal resultado.
No, yo creo que es justo el resultado. Yo antes del partido me decían quién era favorito y quién no era favorito, y mi sensación era que el partido y la eliminatoria se iba a jugar en Valencia, y efectivamente, yo creo que ha habido momentos en que el Atleti ha dominado más, hemos terminado dominando el Valencia. Yo creo que esa jugada última para mí es penalti, porque yo he sido delantero, el delantero va por delante, el defensor va por detrás, le toca un poquito en la parte y le produce que se haga una propia zancadilla, pero es por el toque que le hace el defensor. Para mí realmente es penalti, pero bueno, el árbitro no lo habrá visto. Creo que el resultado es bastante justo, y que se va a decidir en Valencia. Lo que menos me ha gustado del partido, y no lo suelo decir, es el árbitro. Sinceramente creo que no ha estado a la altura de una eliminatoria como la de hoy. Desde el inicio del partido no ha sabido guardar la distancia para que los jugadores se respeten unos a otros, se ha ido enrollando el partido, no ha dejado jugar, se ha retrasado muchísimo todo, amenazando al portero que te saco porque pierdes tiempo, porque, o sea, no me gusta este tipo de árbitros, me gusta con más energía y que se haga respetar. Entonces es lo que menos me ha gustado del
partido. José Luis Munuera Montero, el árbitro que dice Dani. Estamos viendo una y otra vez la jugada repetida. Yo no sé, Pedro Martín, si mantienes lo que has dicho en tiempo de juego después de verla 50 veces.
Que te lo mantengo. Lo mantienes. Cada vez más.
Eres el único.
Cada vez,
o sea,
más.
Para todos es penalti.
Han echado una imagen de detrás de la portería, ¿sí? Y es Hugo Duro el que está buscando todo el rato cruzarse en medio del defensa para...
Bueno, pero le tiene ganada la posición.
No tiene ganada,
vale,
la posición.
No,
le tiene que ir por la pelota.
¿Cómo que no?
Se olvida
es que
de la
vale
pelota y se mete en la carrera del defensa.
Pero
es que eso vale en el fútbol.
No vale. El defensa tiene derecho a correr también.
Pedro, tú has sido árbitro, pero no futbolista.
Pedro, creo que estás
equivocado. ¿El defensa no tiene derecho a correr o qué?
Te lo dice un futbolista.
No, pero esa jugada, atiéndeme, esa jugada la he hecho yo en el campo unas 100.000 veces. Cuando el defensa ha ido delante mío, pum, le tocaba un poquito, en la pierna trasera y pum, y se cae. Y es lo que ha pasado en esta jugada.
Vale, si a mí me parece muy bien, pero que no es penalti, porque si un defensa no tiene derecho a correr, ¿a qué tiene derecho?
No, derecho a correr tiene. Lo que no tiene derecho es a pegarle.
Si es que se le cruza el delantero.
Ya, pero
si, cruza, si tú vas a poner el defensa así, pero si se le cruza el delantero, ¿qué haces?
Eso es un problema del claro, que le pega.
Pero vamos, ¿pero
si,
por qué?
Si se le cruza...
¿Pero
si
por qué? Cruza, si se le cruza buscando el contacto, el delantero no es falta.
No, eso en el fútbol no existe. Eso.
¿Cómo él que no?
No, vamos a ver, él se cruza, el que tiene que respetar el cruce, es el que viene por detrás.
Claro, ah, sí, claro, vale, magnífico. Claro, o sea, que el defensa
tú
no puede correr.
Tú vas con un coche por la carretera y te cruzas, el que va por detrás es el que te pega.
O sea, que el delantero pasa de la pelota y lo único que busca es el defensa y el
que pasa de la pelota. Perdona, hola, yo soy Larrañaga, buenas noches.
Que se va de la pelota.
Estamos jugando, viviendo un momento histórico de radio, que es Dani
defendiendo un penalti a favor del Valencia y
Pedro Martín defendiendo lo contrario.
Es histórico. Histórico, absolutamente histórico. Y creo que no vas a cambiar de opinión, tiene pinta.
Hombre, no. Por supuesto que no.
No va a cambiar, Dani. Dani, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Gracias. Manolo, ¿algo más desde Bilbao, desde la zona de narración?
Pues que saben lo más grande que tiene el partido de hoy.
Que hay vuelta.
Se va a jugar otro dentro de tres semanas.
Sí, señor.
Que va a ser con otro público maravilloso como es el de Mestalla, con otra afición que aprieta y con dos entrenadores que, vamos, lo van a dar absolutamente todo para meterse en la final de la Cartuja.
Gracias, Manolo. Un abrazo, buen viaje.
Abrazo.
Está Peña, luego estaremos con Peña con las reacciones de lo que se está diciendo en sala de prensa. Ya han escuchado lo que ha dicho Hugo Duro. Me han hecho penalti como un castillo. ¿Le parece penalti como un castillo? Fouto, ¿a ti te parece como un castillo?
Sí, a mí me parece penalti, claro, porque el delantero tiene ganada la posición, pero quiero añadir, Juanma, que si Munuera Montero ha descrito al VAR lo que está comentando Pedro Martín, el VAR tiene cero posibilidades de mandarle a revisarle al monitor. Porque si desde la perspectiva que tiene el árbitro ha visto eso y se ha mantenido en esa posición, es muy difícil que vaya al VAR. Dicho esto, a mí me parece un penalti bastante claro.
Voy a despedir a Albelda, que ha comentado también el partido en tiempo de juego. Aprovechamos la tarifa ya de tiempo de juego con 5 minutos más. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Tú dices que es penalti, por supuesto, ¿no?
Sí, es que sobre lo que estabais hablando, al final... El defensa, una vez el delantero se cruce o se deje de cruzar, se te pone delante, tú ya tienes que tener mucho cuidado para no derribarlo. Y aquí es lo que no ha pasado, no ha tenido cuidado y lo ha derribado. Y además el balón estaba en juego, porque en todo momento el balón está cerca, muy cercano de la...
Sí, es una acción de mucho peligro para el Valencia. ¿Te sabe a poco el empate, teniendo en cuenta cómo ha apretado el Valencia?
Claro, tal y como ha acabado el partido, sí, Juanma. Porque igual que ha habido un momentín tras el gol del Atleti que digo, uff, que acabe ya la primera parte... Porque estos en un arreón te meten el segundo y te complican la eliminatoria. Pero después ha pasado lo mismo por el revés. El gol al Valencia le ha venido de maravilla, el rival se ha caído y a partir de ahí ha estado muy cerca de marcar el segundo.
Perfecto. Gracias, Albelda. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Se va Albelda, se va Dani, se va Lama y, sin embargo, llegan al partidazo un gran equipo de comentaristas que nos van a brindar una gran noche de radio. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Joseba Larrañaga, el fundador del Oasis de Libertad. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Santi Cañizares. ¿Qué tal, Cañete?
¿Qué tal? Buenas noches.
Uzquiano. Hola, Guille.
Estoy con Pedro.
¿Estás con Pedro?
Sí.
Bueno.
Sí, no me parece un penalti, claro.
Gracias, Guille, gracias.
Creo que Hugo Duro,
los que sabéis de fútbol,
pero escucha, déjame explicar.
Lo eres, lo eres.
Eso independientemente del penalti.
Pedro, lo eres.
Creo que Hugo Duro saca la pierna izquierda.
Claro, hombre.
Y luego, además, lo que me acaba de convencer son las declaraciones de Hugo Duro. Cuando un delantero dice, tengo que verlo repetido, para mí es penalti. Pero oye, tengo que verlo repetido, no sé a qué. Se acabó.
Nada,
no
ha dicho que cree que es penalti como un castillo, pero
sí,
no lo has oído.
Pero tengo que verlo repetido. Escucha, no, no. Si
creo que es penalti como un castillo.
Si un delantero,
pero oye, mira, luego si lo
claro,
veo
Santi...
y veo otra cosa, igual rectifico.
Oye,
pero creo,
perdona,
que es penalti como un castillo.
Si yo noto en la pierna el contacto de un defensa, no digo tengo que verlo repetido. Porque si tengo que verlo repetido, es que tengo dudas.
Si es que ha habido en el minuto uno del partido una jugada exactamente igual.
Pero arranca muy bien el partido. Espera, Senabre. Voy a saludar a todos. Senabre, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Va a ser difícil meter baza hoy. Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido.
Hombre, Luis.
Muchas gracias.
Hombre,
¿qué tal?
Hombre, ¿cómo estáis? Bienvenido. Decías, Paco.
Que yo les entiendo a los que piensen que no es penalti, pero es que para mí hay una diferencia entre me cruzo en la carrera del defensa para que me toque o me cruzo para que no me quite el balón, ¿sabes? O sea, claro. Para mí Hugo Duro sí sería penalti, porque Hugo Duro lo que está haciendo es ahora ya me adelanto del todo para que tener yo la posición ganada frente al balón.
Yo
porque
creo
es verdad que hay veces
que, toque,
que los... Claro, es que si crees eso, entonces no es penalti. Pero si crees lo que creo yo, que lo que hace es, ahora que ya le he ganado, me pongo por delante para tener yo el balón para mí.
De hecho, es que si no le traba, se queda solo. Delante del portero.
Pero una acción
Hugo Duro le gusta mucho hacer estas cosas.
Yo de verdad que creo que
luego,
sí.
Los penaltis no tenéis penaltis. Los árbitros no tenéis que tener en cuenta.
No, correcto. No, área porque el muchacho como le gusta hacer esto.
Pero pongo el antecedente. Pero es que hay una toma desde detrás de la portería en la que se ve que Hugo Duro no va por la pelota.
Pedro, que habrá muchas veces que hay un delantero del Valencia que se llama Maxi Gómez, por ejemplo, que es un tipo
que lo han echado en el descanso y ahora contamos, atención, ¿eh?
Eso no significa que un día, el día que le corte las piernas en el área, como le ha pasado a Hugo Duro, haya que pitarlo y punto.
En eso estoy completamente. Digo que pongo el antecedente, que es que en el primer minuto del partido ha hecho lo mismo.
Pero tiene la posición.
Y no estamos hablando de esa jugada.
Vale.
La otra
se
noticia.
Se pone delante de él para proteger su posición y para decir, si tú ahora me arrollas, penalti.
Sí, pero Santi, si él va,
tenemos que estar pendientes.
Pero no va por la pelota.
A ver, una cosa, vale, que hay más programa. Tenemos que estar pendientes del acta del partido de José Luis Martínez Munuera.
No, Munuera Montero.
Munuera Montero.
No fallemos en los nombres que... Sino...
Perfecto.
Podría haber sido el otro.
No fallemos en los nombres porque si no perdemos crédito a la hora de decir que ellos fallan en otras cosas.
Eso es.
A ver si puedo hablar un poco. No me calentéis hoy, que no...
Senabre, tú y yo hablamos en América.
Sí,
en América,
vosotros
quedamos,
dos...
Mira,
vosotros
quedamos decía, de aquí un rato.
En serio, vosotros habláis a partir de las 12 mínimo. De aquí a las 12
no habléis. Yo en Americans tampoco.
Pero la Super Bowl.
A ver, han echado a Maxi Gómez en el descanso.
Sí.
Lo ha echado el árbitro.
José Luis Munuera Montero.
Munuera Montero.
Es que si está escuchando a la madre de Martínez Munuera, le da un patatús. Venga.
Bueno, hombre, tampoco...
Claro, hombre, va a decir, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo,
vale,
no está ahí.
Perfecto. Venga. Y le pueden caer ¿cuántos partidos?
Bueno, depende de lo que haya puesto el árbitro en el acta. Si es expulsado por protestar, pues es una sanción mínima. Pero si es un insulto, son 4.
Hombre, si es una roja, supongo que no será solo una protesta
hombre,
cualquiera.
Si tú estás protestando y luego te echan otra amarilla, te pueden echar 2 amarillas si eres muy pesado. Por eso te digo que estoy esperando el acta, porque si hay insulto, es una sanción grave y se perdería 3 partidos de Liga y la semifinal de Copa.
¿Tú vas a tener el acta?
Yo estoy haciendo todo lo posible por tenerla.
Vale.
Antes que nadie.
Perfecto.
No se nos olvide decir que el gol del Atleti viene de una falta que no ha sido falta. ¿Vale?
Joder, pues se ha coronado el árbitro hoy.
No, pues sí, el penalti está magnífico.
Sí, claro, magnífico.
Esa jugada no, pero en la jugada de la falta...
En la que no ha sido falta esa jugada, eso ya lo sabe todo el mundo.
Vale,
no se
atención, esto ya es un hábito, cada vez que alguien juega contra un equipo de Bordalás, decir que es que no les han dejado jugar. Raúl García.
Nosotros queríamos un partido de, como siempre, de intensidad, de ritmo, de que se juegue y bueno, se ha propuesto todo lo contrario, ¿no? Al final es muy difícil cuando no se quiere jugar, pero bueno, vamos allí con la ilusión y con la confianza de que vamos a ir a ganar y seguro que va a ser así.
Cuando dices se ha propuesto todo lo contrario, ¿a qué te refieres? ¿A cómo ha jugado el Valencia?
No, a cómo ha ido el partido, por culpa de quién no lo sé, pero al final es algo que a nosotros no nos va, que intentamos que sea todo lo contrario, pero bueno, como te digo, yo creo que el equipo también ha podido hacer más, hay que hacer autocrítica y pensar que el próximo partido vamos a ir a por ello.
Hombre, a Raúl García escucharle esto... Sí. A ver, quiero decir que estamos, si lo dice...
En la noche es surreal hoy completamente.
Totalmente. Estamos escuchando a Raúl García quejándose de que es que los otros no han querido jugar, cuando Raúl García es el especialista en parar lo que haya que parar.
35 faltas, 13 del Atleti y 22 del Valencia.
Vale. Esto, insisto, ya suena un poco a excusa cada vez que alguien juega contra un equipo de Bordalás, porque yo lo que he visto después del empate del Valencia ha sido un equipo que ha estado muy cerca de hacer el segundo.
Y antes, él ha metido una presión en la segunda parte del partido enorme.
Vamos, ¿qué
quieren? Ha jugado muy bien el Valencia.
Claro. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que se pongan a jugar con 1-1 en la catedral? En el minuto 89, ¿quieren que se pongan a hacer toquecito? Pues no, normal, que apliquen el otro fútbol.
Que esto es muy sencillo. Si hay un equipo que es tan maravilloso, que propone jugar al fútbol, y otro tan sinvergüenza que propone no jugar, lo normal es que acaben 6-0 el que propone jugar. Y resulta que no pasa así nunca. Porque cuando pasa eso nadie discute nada.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué sensaciones hay en Valencia después de este empate?
Mucho cabreo con la actuación arbitral. Yo es que creo que, ya lo he hablado en tiempo de juego muchas veces con Pedro Martín, está tan obsesionado con cazar a los tramposos que no juzga las jugadas que suceden en el momento. Está tan obsesionado por decir que Hugo Duro ha hecho lo mismo en el primer minuto y que lo viene haciendo en otros partidos, que no analiza cómo se tiene que analizar la jugada con
es
Vivian.
Yo he analizado la jugada sin saber que era Hugo Duro el que estaba en medio.
Es
y penalti. Luego he visto que era Hugo Duro y me he confirmado mucho más, claro,
es
evidentemente.
Es penalti clarísimo. No voy a elevarlo.
Vale, pero si a mí me parece muy bien que tú opines eso, pero es que yo opino
clarísimo.
Lo contrario.
Y al final, a mí, que no me gusta hablar de los árbitros, me gusta hablar del fútbol, que el Valencia ha hecho una segunda parte magnífica, que se ha sobrepuesto al rival, la categoría del rival y la categoría del escenario, que ha crecido Brian Hill, que ha crecido Hugo Duro, que ha aparecido Ilaiz Moriba, que la defensa ha estado muy sólida y contundente en la segunda mitad. A mí que me gusta hablar de eso, me encuentro con que el partido viene marcado por el tanto de Raúl García
que viene de una falta precedida, que es un pisotón de Muniaina Soler y no al revés, es falta de Muniaina Soler y pita falta a favor del Athletic y es el gol de Raúl García, y me encuentro con esta acción que es penalti clarísimo. Le gana la carrera, la posición, Hugo Duro está en el vértice del área pequeña para rematar y le atropella por detrás Vivian. No hay más análisis, se ha equivocado, ha fallado, no ha entrado el VAR, no pasa nada, no vamos a hablar ni de robos, ni de esa jerga para otros, pero es penalti.
Para el Valencia, acción... Hugo, porque el Valencia habla de robos y de ese tipo de cosas.
Yo estoy hablando de mí, el Valencia que hable del Valencia, Fouto, yo estoy hablando de mí en el partidazo.
Claro, él habla de su estilo periodístico, vale, vale, que vale, no cae en la bajeza y en el barro en el que
el propio club
habla mucha clase, mucha
la,
clase.
La falta del primer gol es falta del Athletic al Valencia y la pita al revés y es gol del Athletic y es penalti. A partir de ahí, el análisis futbolístico, que es lo que he dicho. Para mí he visto un Valencia magnífico en la segunda parte, con muy buenos jugadores, y todo eso ha significado que el Valencia lleve viva la eliminatoria a Mestalla, que había mucho miedo a San Mamés.
Vale. Ugarte, Jaime.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
¿Para ti es penalti?
No, para mí no.
Para ti tampoco, ¿no?
Para mí no. Para mí es en cuanto nota que llega Vivian...
En cuanto le dan la patada ya se tira, ¿no?
Sí, no, no. En cuanto le llega por atrás ve una piscina y el verde está tan fino que dice, esta es la mía. En cuanto nota se tira. Se tira por la... Claramente.
Me encanta.
Eres un crack, Ugarte.
Es muy grande, Jaime.
Ugarte, tienes que estar más convencido, tío.
Eres un fenómeno, Ugarte.
Escucha, el partido entretenidísimo, ¿eh? O sea, impresionante. O sea, un juego... combinativo.
El penalti, te han preguntado por el penalti.
Ah, el penalti. Pues no,
no, ya está, ya he dicho lo del penalti, háblame del partido, lo haces muy bien, Jaime.
No, para mí no es penalti. En cuanto nota Hugo Duro que le toca un poquito con el brazo, empieza la caída y luego hay una imagen en la que están en la misma carrera, que le toca con la pierna, pues no desaparece, no puede desaparecer el jugador del Athletic. Vamos, para mí, vamos.
Sí, vale.
La impresión que me da.
¿Te parece un mal resultado, muy mal resultado?
No, es un resultado que deja viva la eliminatoria. No es fácil llegar a la final de la Copa. El Valencia es un rival muy, muy duro, muy serio, pero el Athletic va a ir allá a Mestalla, se presenta, ¿eh? El día del partido va a estar allí y ahora vamos a ver, porque la responsabilidad ahora va a ser
¿Entiendes? ¿Qué te parece lo que ha dicho Raúl García de que... de que no se podía jugar contra un rival que no quería jugar al fútbol?
Es que es así, es que ha sido así, es que desde el primer momento cualquier acción se paraba un poco para sacar un poquitín, si uno entiende, pero es que constantemente las faltitas y espera, y es que es una es que yo creo que el Valencia tiene más equipo y tiene equipo para jugar mejor, pero y tiene la impronta, ahora estoy escuchando en todos los sitios, bueno, es la impronta del entrenador. ¿Cuál es la impronta de este entrenador? ¿A qué se refieren? ¿A que no quiere jugar? ¿A que quiere constantemente cortar el juego de cualquier equipo y ir provocando los nervios y que al final no haya ningún ritmo? Es que es así.
Espera un segundo, le van a preguntar a Bordalás por la jugada del penalti sobre Hugo Duro.
Voy a preguntarle precisamente por la jugada del penalti de Hugo Duro, cómo lo ha visto y si cree que ha sido penalti, y luego también quiero preguntarle qué mensaje le lanza la afición de cara al partido de Mestalla, qué mensaje le puede lanzar.
Bueno, gracias. La verdad es que en directo es difícil incluso para el colegiado, entonces, bueno, No responsabilizamos a José Luis, porque creo que ha hecho un partido fantástico con un ambiente muy, muy de mucho ambiente, de mucha presión, de dos equipos que quieren ganar, dos equipos que quieren estar en la final, bueno, con un nivel de intensidad altísimo, pero sí que luego cuando hemos visto la acción y he entrado al vestuario, pues todo el mundo coincidía en que había sido penalti clarísimo, lo hemos podido ver, efectivamente. Por eso muchas veces no entendemos, ¿no?, que el VAR no revise esa acción y obviamente ayude, en este caso, al árbitro que está en el verde, que no es fácil, obviamente. Al igual que la jugada, la entrada a Carlos Soler, que después de verla, pues obviamente también creemos que era merecedora de roja directa.
Uy, pide roja por la entrada que era de Dani, bueno,
Dani García.
Dani García vio la amarilla Dani García, son unos tacos en la rodilla, un poco más arriba de la rodilla, más, sí.
En el muslo,
y vio la amarilla Dani García. Bueno, pues vale. Ugarte, estabas hablando de lo del Valencia.
No, que eso, que yo creo sinceramente que es un equipo que tiene futbolistas para hacer otro fútbol, pero el entrenador que tiene, oye, que es legítimo, pero es que no sé, o sea, no puedes ver un partido como Dios manda, cualquier acción de verdad constantemente. Es que es insufrible. O sea, un equipo intentaba poner un poco ritmo, ha roto el ritmo. Luego dicen, bueno, al final te dejan 6 minutos. Es igual, está el ritmo.
Pero en la segunda parte has visto eso del Valencia, de verdad.
Sí, o sea, prácticamente todo el partido, quiero decirte, no ha habido un momento, hombre, ha habido, joder, que se ha jugado, por supuesto, y el Valencia ha salido bien, se ha jugado buen partido, pero quiero decirte que si ves todas las interrupciones, a mi juicio, cortan mucho el juego. Podía haber sido un partido igual de bonito, o con empate a dos, pero mucho más abierto. Que no con tantas, y yo creo que eso es una consigna, porque no puede ser normal que todos los equipos actúen de la misma manera. O sea, es decir, que cuando, oye, te tocan un poquito, venga, protesta, tal, quédate un poquitín, no mucho, lo justo para que no te piten nada y tal. Pues es un estilo que logra meter al margen de lo que es importante, que por supuesto ese sentido de la competitividad que pone a los equipos, pero que para mí lo desluce con ese otro fútbol.
Vale.
Que creo que es...
Vale, vale, perfecto, está entendido. Gracias, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. Está Peña en Bilbao, para saber si hay alguna reacción importante que contar en directo desde allí, desde San Mamés. ¿Qué tal, Peña? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola.
Juanma, estamos aquí en la rueda de prensa de José Bordalás, que para completar lo que hemos escuchado en directo, ha dicho que ojalá no tengan que arrepentirse de los errores del árbitro, pero que no le pueden culpar, aunque eso sí, quizás el VAR le podía haber ayudado algo más. Vamos a ver cuál es la lectura de Marcelino.
¿Le han preguntado por lo que ha dicho Raúl García?
Sí. Ha dicho que él no valora esas opiniones, que son de un rival, y que él se queda con el gran partido que ha hecho su equipo ante un conjunto que había eliminado al Barcelona y al a Madrid, y un partido en el que podían haber ganado si se hubiese pitado ese penalti a favor.
Vale, perfecto. Luego estaremos con las reacciones de Marcelino y de todo lo que suceda en San Mamés. Partido intenso, ¿eh? No sé si os gusta más la Copa.
Déjame confirmar muy rápidamente, Juanma, que no ha habido insulto. Así que Maxi Gómez ha sido expulsado al descanso por protestar. Si no me equivoco, estos son dos partidos. Voy a confirmar ahora si es uno o dos, porque si son dos se pierde el Alavés y el Barça. Pero voy a confirmarlo ahora, ¿vale? En principio...
¿Pero los cumple en Liga?
Los cumple en Liga. ¿Dos?
Copa. Verdad, claro, sí, es verdad.
Se pierde la final. Se pierde
una semifinal y la final. Eso es. Pues de momento la semifinal seguro se la pierde. Y voy a confirmar porque cuando estás en el banquillo, la sanción creo que son dos, ¿vale? O sea, que lo voy a confirmar.
Yo te voy a decir una cosa. No se puede meterle dos partidos de sanción a un jugador por protestar y privarle de una final. Por una protesta sin insulto, digo, ¿eh? Si no hay una protesta sin falta de respeto... No creo que sea justo que a un jugador le caigan dos partidos y se pierda una final.
Es la sanción que pone por costumbre el comité a cualquier entrenador que es expulsado.
Sí, sí.
Aunque no haya insulto tampoco.
Pues un poco de sentido común. O sea, dos partidos. Lo que puede ser es que estés en el túnel de vestuarios, que pasas, oye, claro, me parece que eso no es penalti, me parece que es total, no sé qué. ¡Hala! ¡Pumba! ¡Roja!
No, claro, es que si te dicen amarilla y tú sigues protestando, es que eres muy cabezón.
Es que lo que tampoco es muy de sentido común es que una vez pitado el final de la primera parte, tú vayas al túnel de vestuario a tocar las narices al árbitro.
Acabó muy caliente.
Vete a tu vestuario, tío.
Pero vete a tu vestuario, ¿qué pintas?
Sí,
hombre, pero no le metas dos partidos por
bueno,
eso.
Si sabes, ya veremos. Pero si sabes que te puedes meter dos partidos, no vayas.
Ya veremos lo que le cae. Que os iba a preguntar, ¿os gusta más esta versión de Copa sin lo del valor doble de los goles? ¿Hace más atractiva la vuelta o no?
Hombre, yo creo que sí, porque mira, eso permite pues al jugador, al equipo que de local, que actúa inicialmente en el primer partido, jugar mucho más alegre al fútbol, sin preocuparse tanto de tener la portería cero.
Claro.
Y al mismo tiempo, pues también hace que en un hipotético empate a cero, empate a uno, pues en la vuelta también te condicione al equipo también que juega en casa. Yo creo que esto anima mucho a los equipos a tratar de ir en busca del resultado, sin preocuparse demasiado el hecho de poder ir, de pensar que tiene que proteger su área si juega en casa sí o sí, que si te marcan es un desastre, y yo creo que es interesante, vamos, yo creo que beneficia.
Es más justo para el fútbol. El año pasado en las Champions los partidos de ida solían ser cerraditos, casi todos, y los de vuelta eran un espectáculo.
Sí.
Es que ahora, claro, ya no va a haber tanto miedo a, ay, que me han metido un gol en casa, ya se me ha... Ahora, a mí me cuesta amoldarme a esto.
Nos tenemos que acostumbrar.
Es que con el 1-1 he estado pensando, qué resultadazo para Valencia. Y qué más da el 1-1 que el 0-0, que el empate a 70.
El factor campo ha ganado.
Incluso el Rayo, que ayer perdió, simplemente ganando 0-1 en el partido de vuelta, empate la eliminatoria.
Sí, sí.
Vamos a ver muchas prórrogas, eso sí.
Bueno, pues más que antes, hay más probabilidades.
Evidentemente, claro. Cualquier empate es una prórroga. Sí. Entonces tenemos muchas posibilidades de.
Pero
de
es verdad, prórroga. Vamos a ver más, tiene razón Guille.
Sí, sí, tiene toda la razón del mundo. Las cosas
es que... más, no le dais la razón nunca, tiene la razón.
No sé si estaréis de acuerdo conmigo, Paco, me llama
nos
mucho.
Tenemos que acostumbrar.
Me llama mucho la atención las declaraciones de Raúl García, las declaraciones de Ugarte, y intento buscar un porqué. Yo creo que el Atleti después de eliminar al...
Porque hay un cliché ya.
No, ya, yo creo que sí, después de eliminar al Madrid y al Barça, ¿sabes qué pasa? Que se habían hecho en Bilbao, bueno, pues una gran ilusión, como es lógico, y se habían hecho pues demasiado grandes, quizás pensando en la visita al Valencia, ¿no? Todo el mundo lo daba como favorito, el ambiente de San Mamés, un nuevo recital otra vez esta noche en Bilbao, y el Valencia, que ha hecho un magnífico partido y que ha sabido sobreponerse a las circunstancias del partido y estar a la altura de la eliminatoria, en ningún momento ha sido inferior, pues ha acabado con un empate. Con un empate... Y gracias, ¿no? Yo si fuera seguidor del Atleti diría, bueno, gracias porque realmente el árbitro nos ha ayudado bastante hoy, ¿no? Y entonces es como que me ha roto, aquí el rollo me lo ha jodido el Valencia, y pero entonces empezamos a buscar excusas por todas. No, bueno, pues es que Bordalás no sé qué, es que Bordalás no sé cuántos, es que el árbitro, es que qué penalti, qué barbaridad estás diciendo, faltitas por aquí, faltitas... Y yo creo que cuando un equipo pierde la humildad y la autocrítica, es un problema, ¿eh? Es un problema. No perdió para nada la humildad y la autocrítica al Atlético en los partidos del Barcelona y frente al Real Madrid. Para nada. Peleó, compitió de una manera extraordinaria. Y es muy mala noticia para el Atlético perder la humildad y perder la, perder la autocrítica. El Valencia ha hecho un magnífico partido de fútbol hoy. Y si yo soy seguidor del Atlético, yo me voy muy contento hoy a casa, porque es de esos días que pensábamos que veníamos con unas expectativas muy buenas a San Mamés, pero no hemos sido superiores, y además el árbitro nos ha hecho una mano fantástica. Oye, mira, pues 1-1 nos vamos a casa de y hecho, vamos a dejar esto en el olvido, que como removamos algo, salimos perdiendo en todos los casos.
Guille. De hecho, a mí me parecen dos equipos muy parecidos, tanto en nivel como en estilo, porque se habla mucho del Valencia. Yo estoy de acuerdo que es un cliché de esto de Bordalás, pero el Atlético también, como el Valencia, es un equipo físico, un equipo intenso, un equipo que ha ganado competitividad con el nuevo entrenador, pero no son equipos bonitos de ver. Algún rato sí, pero normalmente son equipos más de pelea que de brillantez futbolística. A mí me parecen estilos parecidos.
Oye, mola ver a Brian Gil otra vez en la Liga Española, ¿eh? Le hemos echado de menos a este futbolista.
Es que a mí por eso me extraña, me sorprende lo que se dice desde Bilbao, viendo la segunda parte. La primera es verdad que la Atlética ha sido mejor, pero la segunda le ha metido una velocidad, una presión, y además ha estado atacando constantemente.
Ha tenido varias ocasiones de goles.
Sí, ha tenido ocasiones buenas. Y luego ver a Brian Gil y a Hugo Duro, ¿eh? Hugo Duro es otro pedazo jugador, se ha hecho jugador.
¿Cuántos goles lleva Hugo Duro esta temporada? ¿Cuántos lleva ya? ¿9 o por ahí?
De esto, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un futbolista como Goduro, que es un chico que viene de jugar en
segunda goles B, solo
sea capaz de crecer tanto en el Valencia y tal? Oye, algo tendrá Bordalás, ¿no? No somos capaces de hacer esa reflexión, de pensar que si ese chico, por ejemplo, llega, empieza a crecer, como viene creciendo domingo a domingo y se convierte ya en un magnífico delantero de nuestra liga, algo tendrá que ver el entrenador. A lo mejor es que el entrenador sabe hacer algo más, pero que como dice cualquiera de estos,
que interrumpir el juego. Que te puede gustar más o menos, pero discutir... Escucha, de la misma forma, Marcelino lo mismo. O sea, tú, Marcelino, te puede gustar más o menos, pero es que son entrenadores que convierten sus equipos en equipos muy competitivos.
Pero basta ya,
totalmente.
Basta ya, con el rollo de Bordalás.
Pero criticar ese juego no es perder la humildad tampoco. Es decir, yo creo que es compatible pensar que Bordalás es un pedazo de entrenador y que lo hace muy bien y que tiene muchísimo mérito, y también pensar que no pagarías una entrada para ver según qué partido.
Sí, pero Dani, al final decía Juanma lo del cliché, y a mí me recuerda a otras excusas desde la impotencia, como decía Santi, de si el césped estaba más alto, de si ese equipo solo contragolpea, de si detiene mucho el juego.
¿Recuerda al Barça entonces?
Al final, que hay muchos clichés, el juego del Atlético de Madrid, que al final lo que tiene que hacer hoy el Atlético, como dice Santi, es analizar su partido. Si nadie está diciendo que el Atlético sea un mal equipo, ni que no esté totalmente por méritos propios en las semifinales, era el favorito para la eliminatoria y lo sigue siendo, sobre todo en casa, en el primer partido. Y al final Valencia se ha sobrepuesto a una primera parte donde casi lo noquean en 10 minutos malos del tramo final, y se ha levantado con el tal... Lo que decía Joseba, es que yo no he visto eso. Yo he visto el talento y el desparpajo y la velocidad de Brian Gil, el instinto de Hugo Duro, cómo han crecido en el centro del campo Carlos Soler e Ilaís, la presión del equipo alta en campo rival. Es que yo he visto muchas cosas en la segunda mitad del Valencia que le ha hecho merecedor de algo más.
Bueno, y hemos visto una cosa, que es el himno del Athletic en San Mamés antes de empezar el partido. A mí me parece que lo del Ginebra World Cup es espectacular, evidentemente, pero este es el Ginebra World Cup que tenemos aquí, en la Liga Española. Es brutal. el ambiente que hay en San Mamés cuando saltan los equipos, de verdad, en estas noches.
No te puedes imaginar, Juanma, el respeto por no utilizar otra palabra que tenía el vestuario del Valencia a la mística de San Mamés. Al margen del rival que se había cargado, al Barça y al Real Madrid, y cómo llegaba el equipo de Marcelino, lo que suponía para ellos jugar en un escenario como San Mamés.
Oye, y otra cosa, Diakabi es un personaje complicado, ¿eh?
Diakabi, lo hemos dicho mucho en tiempo de juego, Diakabi futbolísticamente tiene unas condiciones tremendas. Es alto, es fuerte, es rápido, tiene condiciones muy buenas para la demarcación en la que juega y por la edad que tiene todavía, pero emocionalmente es muy frágil. Es un chico con una mentalidad muy distraída durante los 90 minutos del partido. Si os dais cuenta, futbolísticamente hablando, ha hecho un buen partido para el rival que tenía delante. Ha hecho un buen partido. Sin embargo, si os fijáis en el detalle, sale en todas las fotos.
No, en todos los líos.
Está en todos los conflictos.
En Mupeleón.
Que ha habido uno al final, que no os habéis dado cuenta, que había pitado falta el colegiado, y él ha llegado en carrera al balón, le ha pegado una patada al balón y ha pegado en la valla debajo de los seguidores.
Se ha
quedado
en,
allí
en la zona izquierda del ataque del Valencia.
Entonces yo al final sufro viendo sus partidos porque te da la sensación que es incontenible.
Sí, sí.
Que al final ves los compañeros que desisten de sacarlo de la escena. Y me imagino a ese entrenador conteniendo a ese jugador mentalmente que es muy difícil de contener.
Sí, eso pasa mucho con gente aquí en la radio.
A mí me gusta el otro, A mí me gusta el que tiene
Alderete,
al lado,
Alderete.
A mí me gusta ese.
Sí. Alderete.
Gracias, Hugo. Central. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma.
Peña, ¿algo más que contar desde San Mamés? Bueno, todavía no ha salido Marcelino, creo, ¿no?
No, está hablando Carlos Soler, que está hablando de esas dos jugadas.
A ver qué dice Carlos Soler, a ver si le podemos escuchar.
No va a hacerle daño, ni mucho menos. Sé que es un jugador noble y no va a hacer daño. De hecho, me lo ha dicho y estoy seguro de ello. Pero creo que podría haber sido roja, pero estas cosas no dependen de nosotros, entonces tampoco solo lo podemos decir y que se vea, ¿no? Que creo que el Valencia haya salido un poco perjudicado en ese sentido.
Igual que Bordalás, pues pide la roja para una jugada en la que él fue directamente el protagonista, el damnificado. Por cierto, Fouto, ¿confirmamos lo de los dos partidos que le pueden caer a Maxi Gómez?
Sí, dos partidos, y me dicen, Juanma, testigos presentes que han estado al descanso, no sé si habrá imágenes o no, que se ha vuelto literalmente loco. Que la han tenido que agarrar, deja protestar, y que al final ha tenido que expulsar. Así que las expulsiones por protestar
son... Un jugador que no jugaba. Estás acelerado.
Por el sentido común, cuando hablamos del sentido común, es que el primero es del jugador, joder.
Entonces, por protestar son dos partidos, así que se perdería seguro la vuelta, y si el Valencia llega a la final. Si no, pues un partido del año que viene.
Fíjate la broma.
Vaya broma. Pues ausencia para Bordalás y sobre todo para él, si es que el Valencia llega a la final de Copa. Enseguida estamos de nuevo en Bilbao para cerrar conexiones con San Mamés, en un día histórico para el deporte español, porque tenemos medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno, que hemos contado en directo en la cadena COPE.
Ahí baja, que era el Castellet, por ese pipe de Secret Garden, sí, hay que arriesgar un poquito, esa es buenísima, muchísima altura, ahí está, ese frontside 9, vamos a por otro, ese backside 9, lo ha intentado, bien, lo planchó, bien, me gusta esta ronda, ¿eh? 90-25,
toma ya,
que era el Castellet, acaba de ganar la medalla de plata olímpica,
que era el Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena,
aquí está tiempo de juego, para contarte
en directo, 3:46 de la mañana. Aún no me lo puedo creer, la verdad que ha sido un día increíble y estoy muy, muy, muy feliz.
A ver si conoces esta voz.
Caral, vas a conseguir, tía.
Hola, qué bien que lo has hecho. Es que estamos alucinando todos.
Tu hermano Josep, tu mamá Inés.
El mejor regalo, qué emoción.
Qué gran idea, la de juntar a Keral
con la escuela de Lamas.
No, se me ha ocurrido esta noche. Inventado.
Muy
no se había hecho nunca en la radiodifusión española y no lo hemos inventado.
Y aquí en la COPE no nos gusta mucho ese estilo. Me gusta que te
reveles. Cuando lo vea Lama.
Pues me gusta que te reveles, porque esto a Lama no le gusta. Y mira, tú lo has hecho.
Claro, claro, aquí hay que.
¿A qué hora fue esto?
Era radio antigua también.
3:46. A las 3:46 de la madrugada.
Foto, tranquilo.
No me metas en líos. 3:46 de la madrugada fue cuando ganó la medalla. Y un poquito más tarde, una horita más tarde, fue cuando hablamos con ella en la cadena COPE.
Perfecto.
Nada más bajar hace 10 años. Te ponen esta narración hace 10 años. Que vamos a ganar una medalla en Half Pipe.
Sí.
Y Angelito haciendo... está narrando que ha hecho el Basai 9.
Back to back.
Back to back.
Y que ha dejado el 1080 para luego. Y que la atleta se llama Keralt. Dice, se lo está inventando todo.
Caral.
Se lo está inventando todo. El deporte.
Bueno, es que yo creo que se lo estaba inventando casi todo.
Por favor,
el Half-Life 9.
Bueno, dejadme leeros el mensaje que recibí esta mañana de Francisco González González. Yo creo que te inventas todo. Te inventas las palabras de la narración. De hecho, te inventas el deporte. Ese para que ganemos alguna medalla. Y hasta te inventas al deportista.
Bueno, espera que llegue el breakdance a París.
Luego no nos fue tan bien, ¿no?
No, es verdad que Lucas Aguilar, bueno, no llegaba, llegaba como campeón del mundo, pero no llegaba bien, ni físicamente, con problemas de espalda, ni le gustaba el circuito, y bueno, con muchos problemas y mucha suerte, llegó hasta semifinales, ahí cayó, al final, diploma olímpico, séptima posición, pero para mí, bueno, para mí no, es que lo dicen los números, la noche más histórica del deporte de invierno en toda nuestra historia, y la mejor medalla que hemos ganado en el último medio siglo. Desde el 72 de Paquito Fernández Ochoa no ganábamos algo tan importante.
12 y 8, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que tiene lo mejor. Los oyentes, ¿qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan y mucho, ¿eh?, sobre este partido de semifinales de Copa en el 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Partidazo con robo incluido. A la vuelta, Mestalla será una caldera. Ha sido el típico penalti que provocaba Luis Suárez una y otra vez y que siempre se lo pitaban. Pedro Martín, te admiro muchísimo, pero hoy estás muy equivocado. ¡Qué cabezota eres! Pedrito niega la evidencia. Penalti, claro. El delantero gana la posición. El defensa, claro que puede correr, pero no arrollar al delantero. En cambio, otro oyente dice, Pedrito Martín tiene razón. El delantero es el que busca y provoca que se lo lleven por delante. Si hasta estira la pierna de forma rara. Otro dice, increíble, ¿a esto le llaman fútbol en Valencia? No nos han dejado ni jugar 3 minutos seguidos. Luego decís que la gente no va a los campos. Eso sí, vosotros dando vueltas al posible penalti. El Valencia es el equipo de las 5 grandes ligas cuyos partidos tienen menos tiempo de juego efectivo. No es un cliché, es la pura realidad.
¿Eso es así, Pedro? ¿Sabemos eso?
Sí, correcto.
Vale.
Y eso que es el equipo al que más minutos se le añaden a sus partidos. Lleva una media de más de 10 minutos por partido añadido. Y aún así es el que menos se juega.
Y dice otro oyente, el Valencia juega sus cartas perfectamente jugadas. El Athletic no está acostumbrado a que le jueguen a su estilo. Son dos equipos muy incómodos para los rivales y punto. Y otro oyente te manda un mensaje, Pedrito.
Que se obceque tanto en estas cosas Pedro Martín con el penalti es lo que le quita toda la razón al hablar del VAR. Ha sido un penalti como una casa, desde un espectador neutral.
Muy bien, pues muchas gracias. 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Mari, ¿lo sientes?
¿Si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con FOMO, con FOMO.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con FOMO, con FOMO.
Con FOMO, oh, 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 oh.
Con FOMO, con FOMO.
Con FOMO, oh, 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 oh.
Con FOMO.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
¡Ocasión 3! ¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, 12 y cuarto, hora menos en Canarias. Voy a relatar el equipo que está en el partidazo esta noche, porque quizá cuando lo he dicho la primera vez, ustedes no se lo crean, porque piensen, es difícil que estén todos a la vez estos. No, no, los hemos juntado. Son Paco González, Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Guille Uzquiano, Dani Senabre.
Puedes parar ahí, ya está.
Luis García.
No, falto yo.
Vale.
Está Fouto.
No te equivoques.
Está Pedrito Martín. Se va a incorporar Siro López. Hola,
estoy
Siro.
Aquí.
Caramba.
Estoy aquí, muy buenas.
Espera, me salgo yo del camarote, que si no lo sabemos.
Un poco de tranquilidad, un poco de tranquilidad y sapiencia.
Solo para hablar del Madrid, que ahora sí. Tenemos que comentar un par de cosas importantes del Madrid.
¿Has visto a Siro en la prensa italiana?
Sí, sí. El nono. ¿Qué es el nono?
El abuelo.
Abuelo,
no
nos abuelo.
Nono, nono.
No,
llamarme nono a partir de ahora.
Il nono.
Nono di Twitch, que parla a 4 generaciones.
A 4 generaciones. Soy los Rolling Stones del periodismo.
El nono.
Pues esto te habrá dado también seguidores en Italia.
Seguro, vamos. Espero que me dé seguidoras, más que seguidores.
Bueno, los euros son bien recibidos
desde
cualquier sitio, ¿verdad?
Sí. Y estamos abiertos a la publicidad italiana, lo que quieran.
Yo me alegro.
Spaghetti, macaroni.
Claro. Vale. Mira, yo
Ferrari.
Ya lo sé.
Yo estuve a punto de ir a Masterchef Italia.
Bueno.
Tuve una oferta. Tuve una oferta. ¿No te acuerdas? Que me la hizo Lama, la oferta.
Sí.
Inocente. Atención, esto ha dicho Carlos Soler sobre las declaraciones de Raúl García de que el Valencia no quería jugar.
Prefiero no hablar porque, de hecho, Raúl se pasa también todo el partido muchas veces fingiendo. Prefiero tampoco opinar sobre ese tema. Cada uno juega como sabe, como le pide su entrenador. Ellos, bueno, yo conozco personalmente muchísimo al entrenador, al cuerpo técnico, e imprimen un juego muy alto, un ritmo muy alto, y lo hacen muy bien. Y nosotros hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno, hemos empatado y dejamos la eliminatoria abierta para Mestalla, que ojalá sea un día muy bonito para todos.
Claro. Es que Carlos
para
Soler dice,
para preferir no hablar, habló, ¿eh?
Está bien, sí, eso que haya dicho, ¿eh? Está fingiendo todo el día, pero prefiero no hablar.
Prefiero no hablar, pero está fingiendo todo el día. Pero bueno, no quiero hablar, ¿eh?
Es que quejarse de ruido del tambor.
Claro, claro, pues eso, claro.
Sí, Raúl García es como si Neymar se queja de que los compañeros salen mucho.
Hay un refrán más.
¿Sabes? Es decir, no puedes hacer eso.
que este es Marcelino, sobre las quejas. Oye, está apasionante el cruce de declaraciones bueno, de Valencia. Pero, de
oye, la vuelta va a estar entretenida.
Es un Bordalás Marcelino.
Totalmente. Claro, claro. Atención, Marcelino, sobre las quejas arbitrales de Bordalás.
Bueno, no sé de qué se ha quejado, pero nosotros también tenemos motivos para quejarnos. Hombre. Bastantes. Creo que el partido no se pudo llamar un partido de fútbol y creo que él tuvo bastante digamos, importancia o en el transcurso del mismo. Luego también nosotros nos podemos quejar de que hubo un codazo claro en el área en una jugada balón parado que podía haber sido penalti y expulsión con 0-0 en el marcador.
Y Acabí creo que es, ¿no?
Pero el árbitro, yo en ese tipo de acciones puede acertar o no acertar. Pero creo que el discurrir del partido sí que puede llevarlo de otra forma. De tal forma que favorezca o intenta favorecer al espectáculo. A estos casi 50.000 personas que estaban hoy en el estadio y que verían, pues no sé, me falta el dato exacto, pero igual 44 minutos de juego, más o menos. Entonces sí que creo que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles. Yo vi hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional que de dos contendientes de primera división que están jugando una semifinal de Copa para llegar a la final.
Menos mal que va a haber buen rollito, dijo.
Sí. Bueno, me apasiona este postpartido.
Pero, yo soy muy de Marcelino,
¿lo dice del árbitro o del Valencia?
Para mí se...
No, lo dice del espectáculo del partido. Yo creo que se refiere a que parecen partidos regionales.
El árbitro intentó ¿puede garantizar Marcelino?
Sobre todo tú y Cañizares, o no sois vosotros dos, Pedro y Cañizares.
Me callo.
A ver, Cañizares.
¿Puede garantizar Marcelino que el partido de vuelta, si se adelanta el Atleti y lo hago su equipo, va a tratar de jugar al fútbol, de no perder tiempo, de que no corra el reloj? No,
eso
de ser
es una
honesto.
Eso es una cosa es que suceda al final, puede, otra cosa es que sea desde el principio.
Lo puede garantizar, bueno, desde el principio no. Hoy el Valencia jugaba en campo ajeno, el Valencia jugaba en un estadio muy complicado y el Valencia lógicamente tiene que tratar de hacer su partido mientras le sigan
de
sus
hecho,
intereses.
Yo creo
que se equivoca del todo Marcelino y para mí es un entrenador fantástico y para mí es un tipo maravilloso, pero creo que se equivocan hoy en concreto todo el mundo de Bilbao que está mirando hacia Valencia.
A ver, Pedro, ¿qué querías decir tú?
En mi opinión.
Que el árbitro ha intentado en el al principio del partido dejar seguir, pero se ha puesto imposible.
Vale. ¿Y tú, Guille, qué querías decir?
Que han empezado a jugar la vuelta ya.
Sí.
Para mí es meter presión al árbitro.
¿La
que
vuelta
pite?
¿Qué día es?
4 de marzo.
4 de marzo.
3, me parece.
No, es el... Tres semanas justas.
No, es el 2 de marzo.
Miércoles 2.
2 de marzo,
y del Athletic, y con razón, que se lo lleven al jueves.
Sí, porque juega. Tiene dos días más de descanso el Valencia para ese partido. Bueno, pues así están las cosas. Ya saben que el martes tenemos el Paris Saint-Germain-Real Madrid, el primer partido de la ida de los octavos de final de la Champions para un equipo español. Hoy ha hablado Pochettino sobre la más que posible ausencia, sí, más que posible ausencia de Benzema en este partido.
Bueno, está claro que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Creo que es un grandísimo jugador y está claro, en caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. No diría que beneficiaría al París, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y porque Real Madrid también tiene una plantilla competitiva con grandísimos jugadores, pero está claro que sí, que es un 9, es un delantero top, de los mejores del mundo, y está claro, siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo, ¿no?
Lo que parece es que cada vez está más complicado que esté. Hoy, de nuevo, ausencia en el entrenamiento con el resto de compañeros, descartado para Villarreal, y vamos a ver lo que sucede el martes, el lunes, cuando haya que decidir quién viaja a París. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú cómo lo ves?
Yo soy un poquito algo más optimista. En estos momentos es duda, pero a 5 días del Paris Saint-Germain hoy ha habido pequeños brotes verdes, porque es cierto que no trabaja con el grupo, pero hoy ya se ha calzado las botas, ha trabajado en el césped de forma individual, pero lo ha hecho ya con balón. Es un paso adelante que ha dado para intentar estar en París. La decisión, como te digo, se va a tomar, yo creo que el mismo, incluso se podría tomar el mismo día del partido. La intención es que viaje a París y sigue la evolución que tiene y no hay ningún contratiempo de aquí al lunes. Y hoy, pues en el Real Madrid son un poquito más optimistas que en el día de ayer, y mañana esperan serlo un poquito más todavía. Pero ya te digo que la decisión se va a tomar el mismo día del partido, prácticamente, en función de si sigue evolucionando de forma positiva y las sensaciones que tenga el jugador.
Yo, entendiendo la importancia de Benzema, me parecería un error que forzara. Es que, entre las cosas, porque se puede perder la vuelta. Si se
rompe la temporada, si se rompe el todo, claro.
Sí. Tiene no, gran cuál... riesgo de recaída, sí.
Pero si hay cualquier mínimo mínima duda de posibilidad de recaída, como hizo cuando quería estar ante el Atlético de Bilbao y lo frenaron, pues no se va a correr ningún riesgo, ¿eh? Pero si, vamos, si hay una posibilidad de jugar...
Vamos, estamos hablando de un jugador que es vital para el Real Madrid, un jugador que no tiene sustituto ahora mismo de garantías, o al menos el entrenador no confía en ningún sustituto de garantías. En un partido grande, de los grandes, un partido donde... A lo mejor queda resuelto si haces un mal partido en París, ¿no? Porque puede suceder esto si no eres capaz de hacer un gol, que precisamente Benzema es el que hace los goles. Evidentemente, lo normal te dice, oye, no arriesgues, no asumas riesgos, y oye, pues queda mucha temporada y demás. Ahora, ¿que va a tratar de jugar por todos los medios? No, que no os quepa ninguna duda. ¿Que va a tratar de forzar a Ancelotti seguramente a que esté su mejor futbolista sobre el terreno de juego, el más decisivo en este tipo de partidos, además? Que no os quepa ninguna duda. ¿Y que se van a asumir riesgos? A poquito que sea algo asumible, se van a asumir riesgos seguro. Otra cosa es que el chico no puede.
Siro, ¿condiciona mucho la eliminatoria para ti esta ausencia?
Clave. ¿Sí? Para mí es clave. Yo lo decía a principio de temporada, o sea, y lo decía también del Barça, y mantengo la misma teoría. Las posibilidades del Madrid, tanto en la Liga como en Europa, pasaban porque a Benzema le encontráramos un acompañamiento, ¿no? Que era, pues, Hazard o Gareth Bale. Afortunadamente para el Madrid apareció Vinicius, pero estamos hablando, yo creo que del jugador, el delantero más en forma del fútbol mundial en los últimos meses. O sea, creo que no le habrán dado el Balón de Oro, no se lo habrá merecido, lo habrán merecido otros, pero para mí en los últimos meses es el jugador más en forma del fútbol mundial, el delantero más en forma. Entonces, su baja sería una baja importantísima y puede que decisiva de cara a la eliminatoria.
O sea, todos coincidimos, claro, en que pierde mucho más el Madrid sin Benzema que el Paris Saint-Germain sin Neymar, ¿no?
Claro. Sí, claro, o sea, sí, es una diferencia abismal. Claro. Benzema es el mejor jugador del Madrid y Neymar, pues, no sabemos cómo llega, porque lleva mucho tiempo fuera y porque desequilibra defensivamente al equipo.
No, y sobre todo porque tiene en Di María a un tío que puede ser destacado.
Que si juegan los tres igual le deja fuera.
Yo tengo mucho interés en saber cómo afecta esto de los no goles en campo contrario, porque el Madrid, que le ha ido bien en Europa, ha sido incluso más fiable fuera de casa que en casa. Una Copa Europa que ganó al Bayern allí y perdió con el Bayern aquí. A la Juve allí y perdió con la Juve aquí. Así todo el rato. Este año en Europa, al Inter le ganó en el último instante. O sea, yo tengo mucho interés en ver si ahora los equipos le van a tener el miedo este de que ya no pasa nada porque le metan un gol al equipo local.
Yo creo, de hecho, que sin Neymar el PSG, Pochettino estará relativamente contento, porque si están los tres, los tiene que poner. Y en un partido donde va a necesitar defender, jugar con tres que no bajen nunca...
He pensado eso también yo.
Quiero decir, que hasta
Di María igual te aporta más.
No, igual sí, no, seguro. Está en un momento de forma ahora extraordinario.
Y sobre Benzema quiero decir que el Madrid creo que no puede permitirse un año más. Se supone que vendrá Mbappé, pero no puede permitirse un año más no tener un recambio para Benzema.
Claro, claro.
O sea, lleva dos años o tres con Jovic y Mariano en los que no confiaba Zidane y no confía Ancelotti.
Sí.
Pero ahí hay 90 millones de delanteros.
Lo que haya, pero es que hay
que invertirlos bien.
Son dos nueves
que no existen.
El Madrid no puede tener solo un 9. Es que no puede. O sea, es un equipo que juega 60 partidos.
Tiene, pero lo que pasa es que le ha salido mal. Porque son
sí, 90... pero hay dos que no existen.
Sí, sí, pero que son 90 millones invertidos. Que la Juve ha pagado la mitad por Blaubic ahora mismo.
Tiene tres, pero no se ha dado cuenta este año de que esos dos no le valen. Ya lo sabía el año pasado. Es por lo que dice Guille. Es que es un año más sabiéndolo. Pero ya lo sabías.
¿Cuánto dinero se ha gastado el Madrid este año?
Nada.
Camavinga. Sí, pues porque el gasto gordo era bien, para ahora, lo que es.
Voy a irme a París. Allí está Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca, que ha estado en el entrenamiento, en la atención a los medios del Paris Saint-Germain, porque creo que juega mañana el Paris Saint-Germain.
Con el Rennes, sí.
Con el Rennes. Le adelantan el partido a mañana, o sea, tendrá un día más de descanso que el Real Madrid. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué ambiente te has encontrado por allí? ¿Cómo están?
Pues mira, estabais hablando del Madrid, del CEMA y de los problemas del Madrid. Y ha girado un poco la temperatura aquí, digamos, hacia el optimismo, porque aquí estaban, yo creo que viendo cómo jugaba el Madrid, la solidez del Madrid, Benzema que podía jugar, que estaba muy bien, y Mendy, que también aquí pues ahora mismo está muy considerado porque está jugando bien y saben que es muy importante para el Madrid. Y el PSG, que andaba, que le habían eliminado en la Copa como al Real Madrid, pues había un poco de pesimismo, pero entre los problemas que está teniendo el Madrid y la goleada que le endosó el otro día el PSG al Lille 5-1 con un Messi un poco más entonado, pues no lo ven tan mal ya. Yo creo que sean incluso un poco optimistas con respecto a que el fútbol es muy cambiante con respecto a apenas una semana, pero bueno.
¿Se ha hablado mucho en la rueda de prensa de Mbappé o no? ¿O han evitado ese tipo de preguntas?
No, se ha hablado. Lo que pasa es que es un asunto que, como es difícil sacar de recorrido, porque...
Es lo de siempre, ya, sí.
Es lo de siempre y bueno, solamente sabemos... Solo sabes que Mbappé muy bien lo que va a hacer, ¿no? Que todos pensamos que va a venir al Madrid. Pero hasta que no lo diga él, pues podemos seguir dándole las vueltas a lo mismo. Pero de ahí nos sacamos. Pochettino tiene sus frentes abiertos, ya no solamente el de Mbappé. Tiene Neymar, no sabe si va a poder contar con él, que no creo. No sabe, el propio Pochettino no sabe si va a seguir el PSG, para saber si va a seguir Mbappé. Así que tiene una eliminatoria muy importante. Se juega mucho Pochettino y mucho el PSG en esta eliminatoria también. Mucho prestigio porque bueno, le pasa un poco como al Madrid. Incluso más, la Liga la tiene prácticamente ganada. Están a 13 puntos del Marsella, el segundo. Y no, si en el Madrid la Liga pues sirve, pero no es la Champions, el PSG casi menos, porque la Liga... Es verdad que en algún año se le ha escapado, como el año pasado, pero al final no le basta el PSG con la Liga. Con el presupuesto que tiene, pues lógicamente van a muerte por la Champions y no terminan de lograrlo.
¿Mañana contra el Rennes, por ejemplo, convoca a Neymar o no? Mañana no.
Bueno, mañana sale la lista, pero no creo, porque mira, él ha salido de entrenamiento, él lleva una semana, unos días entrenando parte con el grupo y parte individual. Y ha salido, por cierto, tarde, porque todos pensábamos ya que no iba ni a salir. Porque digo, bueno, pues Neymar, qué raro, bastante, y a los 3 o 4 minutos que ya estaban todos, ha aparecido el brasileño para hacer lo mismo que estos días, un poco de grupo y un poco individual, y luego ha salido del parte médico. Quiero decir con esto porque no ha salido ni del parte, no creo que mañana vaya a ser convocado, con lo cual tiene muy pocas opciones ya de ser titular.
Claro.
Además, yo lo único que me llegó ayer del PSG, el mensaje que estás hablando, es que con que esté en el banquillo contra el Madrid se da con un canto en los dientes, que yo creo que al final es lo mejor, porque también lo decíais, que tampoco va a estar Neymar para jugar, a finales de noviembre,
sí.
De tobillo, y está fuera de ritmo, y ya sabemos que además a Neymar le cuesta coger el ritmo, así que supongo que bueno.
Ramos está totalmente descartado, Ramos.
Sí, yo creo que sí, hoy no ha entrenado, hoy no ha salido al césped, o sea que mañana no va a ir convocado y no tiene apenas días, y luego es lo mismo. Tú puedes sacar a un jugador, bueno, mañana no va a jugar, vas a sacar a Ramos contra el Real Madrid, que apenas tiene ritmo para dos centrales como Kimpembe y Marquinhos, que son ahora mismo discutibles, pues vamos. Yo me jugaría, contra el Real no va a ir, y me jugaría el pellejo que casi seguro no va a ir contra el Real Madrid, pero bueno, es el Madrid y a lo mejor él si se encuentra bien, pues hombre, es un factor también a tener en cuenta, ¿no? Llevar a Sergio Ramos, aunque sea en el banquillo.
Sin duda. ¿Te quedas ya hasta el partido o te vuelves?
No, me quedo hasta el partido. Mañana estaremos en el partido contra el Rennes, que ya no hay restricciones y Real Madrid, por supuesto, que tampoco. Las entradas ya se agotaron. Hay reventa, parece que el PSG hace la reventa propiamente dicha como el Madrid, pero hay libertad de precios, suben los precios. Aquí se ha... El abonado puede ceder su abono, pero además lo revende al precio que marca el mercado y se ha agotado todo. O sea, el martes va a estar el parque de los municipios a reventar.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Nada, a vosotros.
Pablo Polo, chao. Enviado especial del diario Marca a París para informar estos días en el periódico de todo lo que sucede en torno al Paris Saint-Germain. El partido, recuerden, el martes a las 9:05. A 9:00, 9:00. 9:05 era la Europa League, ¿no? Exacto. Ponían
sí,
la Europa League a las 9:05. Siro, pues nada, que iremos viendo cómo se presenta el partido.
Yo, de todos modos, yo creo que está por la labor Ancelotti. No arriesgaría para nada en el partido del Villarreal. y estoy también con Cañete. O sea, si hay un partido para arriesgar...
La vuelta.
Pero bueno, es que tú vienes del partido de ida con un mal resultado en París y igual la vuelta ya no te vale para nada, ¿eh?
O sea, bueno, hombre, tiene que ser muy, muy malo, ¿no?
A mí es que me parece que al Madrid cada vez que... imagínate que le falta Benzema. Le rodea un halo de pesimismo, es cuando se viene arriba. Y al revés. No, el Madrid, triple corona. Cuando Miguelito suele...
O la culpa de Miguelito.
Sí, o él o alguien en la sala de prensa, el entrenador de turno, le dice... ¿sueño usted con la triple corona?
Cagada.
Sí, viene uno, pero enseguida. Enseguida viene un varapalo.
Vale. Pues este es un claro mensaje para que Miguelito controle sus preguntas en la, sí, ya no hay sala de prensa, ¿eh? No, ya lo sé. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Un par de cositas. Bueno, la rueda de prensa mañana es a las 3 de la tarde de Carlo Ancelotti, el equipo va a entrenar a las 4. En 4 días el Real Madrid se juega gran parte de la temporada, ¿eh? En la Liga, en Villarreal el sábado.
Bueno, en Liga, perdona, en Liga no se juega la temporada en Villarreal, menos. O sea,
no he dicho que se la juegue entera, he dicho que se juega gran parte de la temporada.
No, ni eso, es que en Liga tiene un margen para poder irse de vacaciones y volver y a lo mejor está líder todavía.
No, vamos a ver, si cae en Villarreal, pues se complica las cosas y entras en una dinámica negativa.
No, hombre.
Bueno, quiero decir que en 4 días se juntan dos compromisos muy, muy importantes. Va a ser interesante también el encuentro al Khelaifi Florentino Pérez en la comida de directivas previa a lo que va a ser el partido, y ahí habría que poner una cámara. Y de cara al partido...
Lo que tiene que llevar Florentino es un catador.
¿Un catador?
Sí, como estarían los emperadores.
Para que no le envenenen.
Claro, que pruebe primero la comida.
Y luego, de cara al partido del sábado, bueno, al margen de la baja de Benzema, Mendy parece que podría llegar, recupera a Vinicius y vamos a ver si cambia el esquema o sigue manteniendo el falso 9 en ese compromiso en la cerámica. Y por último, se ha estrenado la docuserie Real Madrid, la leyenda blanca, y en el Palacio de la Prensa, de Amazon Prime Video.
¿La has visto ya, Senabre?
La tengo todas las temporadas.
Ya. Vale.
La primera, la segunda, la tercera.
6 episodios de 45 minutos, nos han pasado el primero. Pocos, y realmente
es impresionante.
Muy atractivo.
Muy bien.
Muy interesante.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
¿Te imaginas a Florentino llegando con un tupper a la comida de presidentes? No, yo me lo traigo yo. Me lo traigo
y, una,
yo.
Y unas litronas.
No, ¿eh? Igual se ponen en una mesa como las de Macron y Putin, ¿sabes? Sí. Como no se hablan, a 15 metros.
Qué simpática esa mesa, ¿eh? De Macron y Putin. Venga, mensajes, que tenemos temazo en Barcelona. Protagonista especial.
Yo no pondría a Benzema si no está al 100%. Acordaos el año pasado lo que pasó con Ramos contra el Chelsea. Sería un espectáculo maravilloso que Mbappé eliminara al Madrid de la Champions, dice otro oyente. El Valencia ha hecho un gran partido y eso no es incompatible con que desde el principio han ido a cortar el ritmo e incomodar de cualquier forma. Estoy ya hasta las narices, dice otro. Más respeto para Bordalás, por favor. Es un profesional, un tipo que de un equipo que estaba en el barro lo ha cogido y lo ha puesto a competir a tope. Es una vergüenza ver a un equipo que viene a no jugar al fútbol. Es una deshonra para el deporte y una falta de respeto para los aficionados. Y luego Bordalás se queja de la fama que tiene. Telita. Otro dice, el estilo Bordalás es antifútbol total. Lícito, sí, pero dan ganas de no verlo. Los partidos están constantemente parados. Y otro oyente decía, para Marcelino el espectáculo es que Dani García mate a palos a Vinicius. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a Cañete.
Cañizares, ¿cómo que Marcelino se equivoca al decir esto? Hasta hace 4 días, cuando Bordalás entrenaba al Getafe, os quejabais vosotros de esto.
No.
Ahora ya no, ahora ya es muy bueno y el Valencia hace su partido. El Getafe daba pena.
Cañete nunca.
No, desde luego.
Al revés.
Si ha tenido un defensor Bordalás en el Getafe.
Siempre ha sido defensor de Bordalás. Atención, respuesta de Raúl García, que fue el primero que habló, le respondió Carlos Soler y ahora le vuelve a responder Raúl García en rueda de prensa.
Buenas noches, José Ángel Peña, Cadena COPE. A Carlos Soler le han preguntado por tus declaraciones postpartido. Ha dicho que no las va a analizar y que simplemente puede decir que eres un jugador que te pasas gran parte del partido fingiendo. ¿Algo que comentarle?
No son datos, o sea, no son opiniones, son datos. Al final yo me limito a decir que ha sido un partido en el que no ha habido tiempo de juego. Como digo siempre, yo respeto a la gente, te respeto que cada uno haga lo que quiere o lo que cree que tiene que hacer. Con eso me vale, con lo que me has dicho me vale.
Oye, que sí ha habido tiempo
de juego. Sí ha habido tiempo de juego, lo ha hecho Paco y ha estado Lama. Sí, sí, ha habido tiempo de juego en la cadena COPE. Peña, cerramos Bilbao. Sí. Ahí metiendo los deditos, como os gusta a los periodistas. Qué carroñeros sois, de verdad.
Corre, Peña, que eran muy altas.
Iba a decir que como queda tanto para la vuelta se olvidará, pero ya se encargará la carroña esta.
Esta, sí.
Recordárselo en Valencia y en Bilbao.
Marcelino, ¿qué tal?
No se lo hubiese preguntado a ninguno, ¿no? Raúl, aparte de eso, ha dicho que en todo caso sí que tienen que hacer autocrítica, que no han sido capaces de imponer su fútbol basado en el ritmo, y al margen de lo que hemos escuchado de Marcelino sobre el arbitraje, ha dicho que quizás también al árbitro le convenía un ritmo de partido bajo, que se ha pasado todo el choque hablando en vez de juzgando. Y que,
¿por qué le convendría un partido bajo? ¿Estaría cansado el árbitro? Sí, o sea, que quería un partido lento, ¿no? Hoy voy a pitar mucho que no tengo ganas de correr.
Con ironía.
Bloque bajo.
Y también pues un poco en la línea de Raúl García, ha dicho que bueno, que no han hecho una buena lectura del partido en la segunda parte, que no han ido por el segundo gol y que al final ha jugado lo que el Valencia quería, pero bueno, que tiene una ligera ventaja el conjunto che, pero que no van vencidos a Mestalla.
Vale, gracias Peña, adiós.
Un abrazo, buenas noches.
La vuelta a la pita a los cascos azules, ¿eh?
Sí. Vámonos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si te gusta el deporte, seguramente te guste el rock.
¡Rock and roll!
Lo sabemos por cómo celebras las victorias. ¿Cómo animas a tu equipo cuando marca? O lo que te pones para entrenar. Te invitamos a Rock FM. Estamos celebrándolo todo el día.
Mari, ¿lo sientes?
¿Sí siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado, me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
el partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Ha ocurrido hoy una cosa extraña en Barcelona, y es que cuando salían los jugadores del Barça del entrenamiento, se ha acercado un chaval al coche de Ricky Puig y portaba, este chico, un cerdo vivo, un cerdito vivo, y llevaba una camiseta de la selección española, el cerdito. Y se lo puso a firmar a Ricky Puig.
¿El cerdito valiente?
Sí, sí. Se lo puso a firmar a Ricky Puig. Y Ricky Puig firmó el cerdo como si firmara cerdos todos los días.
O sea, se inmutó.
Yo creo que a estas horas Ricky Puig no sabe que ha firmado
un cerdo. Ricky Puig ya sabe a estas horas que ha firmado un cerdo.
Lo habrá visto en Twitter. Pero
porque lo ha visto en todas las redes sociales. Claro. El sonido, si se fijan ustedes, se escucha perfectamente
suena
al cerdo.
Cerdo, o sea, suena cerdo.
No, suena el cerdo, que el cerdo está, claro, en manos del otro. Vamos a escucharlo.
Mira el cerdito, Ricky.
A ver, no me quiero meter en líos con animalistas ni nada de eso, porque bastante tenemos nosotros.
Cuidado que yo soy animalista.
Porque, no, yo también, pero es que este cerdo vive muy bien, al parecer, porque Soufian Barcelona, que es el youtuber que porta a este cerdo por el mundo, tiene 863.000 seguidores.
Este cerdo vive muy bien.
y se dedica a eso, a llevar al cerdo por todos los sitios y a vivir con él y a colgar vídeos. Y esto está siendo un éxito. Y entonces lo está llevando a Barcelona a los entrenamientos y tal.
George Clooney ya lo hacía también, ¿no?
Sí, pero es distinto.
¿Por qué?
Soufian.
Sí.
Hola.
Hola.
¿Tú eres el dueño del cerdo?
Sí.
¿Cómo se llama el cerdo?
Boica.
¿Boica?
Boica.
¿Es siempre el mismo cerdo?
Es siempre, siempre el mismo cerdo.
¿Pero no crece?
Bueno, dicen que no crece mucho. Es una raza de mini pig.
Mini pig. Vale.
Sí.
Vale. Y una cosa. ¿Cuánto tiempo llevas con él?
Pues íbamos 2 semanas.
¿Cómo 2 semanas? Entonces los vídeos... ¿Llevas 2 semanas colgando vídeos con el cerdo?
Sí, porque lo hemos encontrado en el bosque.
¿Es cerdo o es cerda?
No, es un cerdo.
Es macho. Sí. Y estaba en el bosque y escuché una cosa. Y ahora
lo ha secuestrado.
Una urbanización. Estaba en una urbanización cerca de un bosque. Y no sé si a lo mejor se habrá escapado de alguna casa, yo sé.
Ah,
no,
vale.
Sé. No me refiero a que es un jabalí.
No es un jabalí porque es un cerdo blanco.
Que no es salvaje, vamos.
No es salvaje, es un cerdo blanco. Sí, ¿y él muerde o algo o está domesticado?
No, ladra.
Que no muerde. Yo creo que se habrá escapado de alguna granja.
Claro,
o...
claro, seguro. Escucha una cosa, ¿le tratas bien? Es decir, o sea, tu objetivo
¿Le tratas de usted?
No, pero tu objetivo de mostrarte así tan cariñoso con el cerdo para el mundo entero, ¿cuál es exactamente? ¿Por qué se te ocurrió que llevarle a que lo firme?
No.
Es que no podría acabar las preguntas.
No. Es porque nosotros siempre sale con nosotros en los vídeos, en aventuras, vamos a la playa con el cerdo. Entonces porque antes del cerdo, nosotros dedicábamos a filmar los jugadores del Barça, de Madrid. Y entonces son nuestros seguidores que nos pidieron que le compramos una camiseta del Barça y lo llevamos al campo de entrenamiento para que lo firmen la camiseta.
Hombre, pero
nos pidieron los seguidores.
Ya, pero una cosa, el cerdo, ¿no crees que está más tranquilo el cerdo en casa que no yendo al entrenamiento del Barça y abriendo y saludando a Ricky Pi? Ricky Pi, digo yo.
Ricky Pi.
A Ricky Puig. Es que, ¿no te parece que el cerdo quiere otras cosas? O sea, es que yo cuando he visto el vídeo, el cerdo por la playa, yo creo que el cerdo no es un animal muy de playa.
Pues no sé, porque...
A él le gusta. ¿Disfruta?
Pues... En Bahamas hay una playa que está llena de cerdos.
Sí, y en Gijón.
Bueno, pues mejor que dejarlo en casa solo, porque siempre viajamos, vamos a hacer vídeos por ahí, ¿sabes?
Claro.
Casi nunca estamos en casa y lo llevamos con nosotros.
¿El cerdo se baña o no?
Sí.
¿Y le habéis hecho ¿Seguro?
Sí, de vida.
¿Cómo?
Un seguro de matanza.
Claro, tiene, pues, es una mascota más, tendréis que asegurarlo.
No, a ver.
No, eso no.
Tampoco.
No, vale.
¿Es un coche?
No es un coche, es verdad.
Pero la pregunta.
Pero vacunarlo igual sí, ¿no? Como mascota igual
vacuna
hay que vacunarlo.
Sí, la vacuna sí.
Claro,
vale.
La vacuna,
claro. ¿Y los jugadores del Barça, quién ha firmado la camiseta del cerdo? ¿Ricky Puig y quién más? ¿Alguien más?
Bueno, solo Ricky Puig. Bueno, nos han firmado unas chicas, eran del club de Barcelona.
Vale, vale.
Unas chicas futbolistas.
Vale, vale.
Pero los demás jugadores no han parado, no han querido bajar la ventana. Pues.
La gente se siente un poco rara cuando ve a un chaval con un cerdo en brazos que para que le firmen la camiseta. Es raro, ¿no? Tú
Dembélé,
que es raro.
Dembélé lo hubiera firmado.
Pero la camiseta, ¿qué pone? ¿Qué pone la camiseta atrás?
¿Qué pone la camiseta?
La camiseta pone Barcelona.
Barcelona. Sí. Y una cosa, ¿tú de dónde eres?
Dime.
¿Tú de dónde eres?
Soy de Marruecos.
¿De Marruecos? ¿Tú sí. comes cerdo?
No.
No. Mira, eso es la suerte que tiene él. Que bueno. No, en ese sentido puede estar tranquilo. Si llega a caer con un extremeño, tiene los días contados.
No.
Claro.
Oye, ¿y tú crees que Ricky se ha dado cuenta de que estaba firmando en un cerdo o no?
Está pal panenca, ¿eh?
Es que la verdad que fue un momento, no sé si se habrá fijado en el cerdo, no sé, la verdad que no. Yo cuando he visto el vídeo, he visto a Ricky Puig que se ha firmado rápido, a lo mejor ni siquiera lo ha visto.
Él no se ha dado cuenta, yo creo.
No,
yo
se
creo.
Cuenta,
no,
no
yo creo que no.
Es que él está viendo por detrás el rabo, no la cabeza del cerdo.
Igual pensaba que era
un perrito. Por el rabo se determina que sí. Es cerdo también.
Eso
¿eh?
Es lo que sí, le despistó claro. Foto.
Pensó que era un bebé.
Además, el cerdo era súper limpio, no le era nada.
El,
claro.
¿El cerdo lo bañáis en casa, en la bañera?
Sí, lo bañamos dos veces a la semana.
Dos veces a la semana.
Muy bien.
Las próximas salidas del Cerdo World Tour, ¿dónde van a ser? Por si hay alguien que quiera ver con quién vas a sacarte fotos con el cerdo.
Claro, traiga la radio.
No.
Bueno, nosotros tenemos pensado ver a los jugadores de Madrid.
Sí, pues... Ajá.
Pronto.
Eso es Sergio Quirante, que es de Gol.
Avísanos con tiempo.
Avísanos que nosotros esas cosas las organizamos. Que, bueno, Sufian, pues nada, que ¿dónde está el cerdo ahora?
El cerdo lo tengo en otra casa con mi hermano.
¿Está con tu hermano?
Sí.
No para el cerdo, ¿eh?
Los cerdos se ensucian muchísimo, ¿eh?
No, es verdad.
Te llenan todo de... Todo.
No es verdad.
No, no es verdad, y además en tiempo de juego entrevistamos a una
persona. Lo que pasa es que tradicionalmente hemos sido nosotros sucios los humanos respecto a los cerdos. Claro, que no limpiamos los sitios donde estaban los cerdos. Tú dejas a un perro y a un cerdo en una habitación y son igual de guarros un perro y un cerdo.
Si lo pones en una pocilga...
Bueno, depende del perro y de la raza del perro que sea.
Los perros son muy guarros la mayoría.
Si lo pones en una pocilga, seguro que está sucio.
Y le tenéis que sacar a... Que haga pis y eso.
Pues claro.
Mira, es curioso que porque nosotros tenemos como un jardín frente de la casa, y entonces cuando sale, toca la arena y todo esto, y ya se empieza a hacer sus necesidades.
Aprenden pronto. Entonces,
sí, porque en la casa ni siquiera ni hace pipi ni nada. Solo lo sacas un momento.
Da gusto.
Y, sí.
No, si es que... Mejor que muchas personas, sí.
No, la verdad que vive muy bien.
Vive muy bien.
Y, le vas a buscar una cerda, ¿no? Porque una vida sin pareja...
¿Te gustaría
pareja...
que tuviera cerditos?
Pues la verdad que lo estamos pensando porque...
Lógico.
Como nosotros estamos el tema del YouTube y la gente de lo que nos pide, a veces empezamos a hacer caso a los seguidores y...
Juan, hay mucha gente que nos dice...
hay mucha gente que nos dice que... Que hace falta una cerda y
claro.
Lo estamos pensando.
Eso pues, en Tinder. En Tinder.
Hay que buscar una cerda. Eso. Sí. Pero con la cantidad de seguidores que tenéis, seguro que alguien tiene una cerda que quiera
procrear.
Vale. Mira, Cañete, finca, tú tienes una finca. No tienes ¿sí? ninguna cerda en la finca.
Sí, ahí yo tengo, pero pasa que son jabalinas. No.
Mira, hay una.
No son cerdas del todo.
Bueno,
¿escuchas?
Sí, adelante, Sufian.
Hay el Dest, el jugador Dest.
Serginho, sí.
Sí, ¿qué le pasa?
Bueno, también cuando le iba a firmar al cerdito,
¿sí?
Porque eso no lo ha grabado nadie, lo tenemos grabado nosotros. Y entonces asustó y no quiso firmar empezó a reírse y dijo, no, que tengo miedo.
Pobrecillo, claro.
¿Quién se asustó?
No,
Sergiño.
Vale. El cerdo no habla todavía, ¿eh? No sabía que... El cerdo no habla.
No, jugador.
¿Hace mucho ruido el cerdo en casa? ¿O está su bola? No,
no, a veces se lo coges mal o algo, empieza
hombre, claro,
a chillar un poco.
Protesta, sí. Claro, como hoy con Ricky Puch, estaba chillando, ¿eh? Sí.
Sí, vale. A veces
es como Koeman. Que no
vale, Sufian, pues nada, esta es la primera de muchas entrevistas que supongo que os harán, porque este cerdo se ha convertido en famoso, pero vais a tener problemas con los animalistas, con los defensores de los animales, porque claro, no quieren que se someta a este estrés el cerdo, o sea que tratadle bien al cerdo, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Vale, llevadle a la playa y mira, que viva lo que tenga que vivir, porque si se escapó de donde estaba es que tampoco estaba muy contento donde estaba. Un abrazo, Sufian.
Gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego. Pues estos son los contenidos del partidazo en este jueves.
Lo que no haya pasado en el Barça en estos últimos meses no va a pasar en ningún
momento. Bueno, el de Remo se puede presentar a presidente y entonces ya sería perfecto.
Sí. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Algo más que apuntar de la noticia del día de Barcelona?
¿Quieres completar
bueno,
la información?
Pues después de que Ricky firmara el autógrafo al cerdito, la plantilla se ha reunido en una comida de conjura porque querían hacer piña y dar la bienvenida a los nuevos fichajes, a Ferran, a Dama y Aubameyang.
Y habrán comido jamón.
Sí, bueno, han ido a un sitio de comida tradicional catalana. La iniciativa ha sido de los capitanes, Busquets, Piqué y Alba, y han ido a uno de los restaurantes favoritos de Xavi, que no sé si lo conocéis, que es la Masía Can Ferran, que está fuera de Barcelona, unos 15 kilómetros de la ciudad. Ya era en su momento el santuario gastronómico de Guardiola cuando estaba en el banquillo y hoy han decidido ir todos juntos allí. Solo ha fallado Ansu Fati, que está en Madrid recuperándose, y otro de los lesionados, Sergio Roberto, y llegaban a las 2 y los últimos en irse eran Piqué, Alba y precisamente Ricky, el del autógrafo. Han disfrutado una comida tradicional catalana. Eso quiere decir que han comido carnes a la brasa, caracoles, escalivada, pan tomàquet y un poco de ensalada. Perfecto, y mañana entrenas.
Perfecto. Oye, ha hablado Gaspar en el canal de YouTube El 10 del Barça. Ha dicho esto de Dembélé.
Si sale, juega, mete goles y lo hace bien, como él sabe, no me importa que el Geta este sea el Geta Barça, este. Si es que va a jugar y a ganar en los partidos que juegue metiendo goles. Lo llamaremos Geta toda la vida, con mucho gusto, pero siempre y cuando de esta circunstancia en la historia hemos tenido muchos Getas. Lo que nosotros queremos como socios del Barça es que el Barça gane, ¿no? Y Dembélé es un gran jugador, eso no hay ninguna duda.
La gente se está quitando ya el corsé. No hay ningún problema, ¿eh?
Hay que darles ese, le dan por todas.
Dice uno lo que piensa siempre.
Hoy ha ido hablando, a la comida, Gaspar, Dembélé, hablando de Getas, la gente es como... preguntaba.
¿Ha ido a la comida?
Sí, ha ido.
Vale. ¿Algo más del Barça, Elena?
Que mañana es la tradicional fotografía de entrenadores. Irá Xavi a Cornellà al Prat para sacarse la foto con Vicente Moreno previa al derbi. Que en el Barça la novedad será Eric García, que ya está listo y recibirá la alta médica.
Perfecto. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Seguimos. Bueno, mañana hay liga. Está Oliva preparado en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Por aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Mañana juega el aspirante. De momento,
sí, señor.
¿Podemos llamar así al Sevilla?
Sí, aspirante. Y quiere seguir aspirando a la liga y consideran que a lo mejor esta puede ser una jornada propicia para recortarle de puntos al Madrid, porque mañana juega como local ante el Elche, que es verdad que viene en su pico máximo de rendimiento el equipo de Francisco, porque en los últimos 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 2, y uno de los 2 empates, por ejemplo, fue en el Bernabéu ante el Madrid. Es decir, llega en buen momento el Elche, pero en teoría es un partido que el Sevilla debe sacar adelante, porque recordemos, Juanma, que viene de empatar los 3 últimos partidos, y esto provoca que la gente ande algo enfadada con el equipo, aunque insisto que esta jornada parece que puede ser idónea para que se pueda recortar algún punto al Madrid, teniendo en cuenta que el Madrid, lo habéis comentado anteriormente, el sábado tiene una difícil visita al Madrigal ante un Villarreal que también está jugando bien y que llega en un buen momento de forma. El recuento habitual de Lopetegui de gente lesionada, que es algo que ya te sonará durante toda la temporada, es verdad que la enfermería cada vez está más vacía, pero hay gente todavía. Por ejemplo, Montiel no está todavía, Ocampos tiene difícil jugar, Navas no acaba de volver, lleva más de 3 meses el capitán sin jugar un partido. pero no acaba de estar todavía para volver a jugar el encuentro, y a partir de ahí sí que tiene el resto de elementos, y mañana todo lo que no sea, que jueguen el Papu arriba, con Martial, con Tecatito, con Enesiri, es decir, un equipo muy ofensivo, que es lo que reclama un poco la gente a Lopetegui, será poner un poco a la gente de uñas antes de empezar el partido, así que...
Mañana marca Martial, Oliva.
Sí, te lo dedica.
Y te lo dedica, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Te lo dedica.
Dedicado a ti. O sea que mañana es un partido para que el Sevilla empiece a, al menos le meta presión al Madrid, y antes de que juegue el Madrid el sábado por la tarde, Juanma se le coloque a 3 puntos en la tabla.
Gracias.
Y queda mucha liga, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Aquí quedan 15 partidos.
Sí,
te lo digo
sí.
Porque aquí la sensación que tienen en el Sevilla es que esta va a ser una liga larga y que el Sevilla se va a mantener ahí, que difícilmente se le va a ir el Madrid a muchos puntos. Sobre todo porque el Madrid ahora empieza la Champions, lo habéis comentado antes también. Eso siempre distrae. Y el Sevilla, en teoría, tiene eliminatorias de Europa League que ahora son sobre el papel asequibles, ¿no? Por ejemplo, el Dinamo de Zagreb, que tiene ahora.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego. Se publica en Italia hoy una bronca de Mourinho en el vestuario de la Roma, en el partido de Copa contra el Inter, que perdió 2-0, me parece que perdió, ¿no? Sí, fueron los golazos de Checo y de Alexis.
Correcto.
Y en la bronca, bueno, no tiene desprecio. Evidentemente no hay audio, pero vamos, que reproducen lo que dijo. Alguien se fue de la boca en el vestuario. Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué dijo Mourinho?
Bueno, se lo ha contado alguien, efectivamente, del vestuario de la Roma, Iván Zazzaroni, que es un periodista del Corriere dello Sport, y las frases son contundentes, ¿eh? La primera, quiero saber por qué, jugando cara a cara con el Inter, os cagasteis en los primeros 10 minutos. Y luego quiero saber por qué, también contra el Milán, os cagasteis en 10 minutos. Todos y cada uno de vosotros. Y continuaba Mourinho. Quiero saber por qué, durante 2 años, os habéis mostrado pequeños frente a los grandes. Si somos pequeños, los árbitros nos tratan como pequeños. Y las últimas son estas. El mayor defecto de un hombre es la falta de huevos, la falta de personalidad. ¿Tenéis miedo de partidos como este? Pues id a la Serie C, donde nunca encontraréis equipos campeones, los mejores estadios, ni la presión del gran fútbol. Sois gente sin cojones, y perdón por la palabra, lo peor para un hombre.
Joder, macho, vaya tela, ¿eh? Telita. Gracias, Bonri, un abrazo.
Pero es un ciclo muy habitual en Mourinho.
Sí, sí, sí.
Un abrazo.
Ya hace la frase de los árbitros nos tratan como pequeños, ya la dijo hace
toda la vida.
Un mes y pico. Y claro, después de disparar contra los de fuera, acaba disparando contra los de dentro.
Sí, tuvo un episodio muy feo en esta Europa League, un día que puso a los suplentes y le metió 5 o 6 a un equipo noruego y lo ridiculizó en público. Fíjate, dices, alguien se ha ido de la lengua. Yo no descartaría que el propio Mourinho lo hubiera filtrado para que se sepa esto, porque él acaba disparando muy a menudo contra los jugadores.
Pero cuando era un entrenador ultra top, pues podía permitirse ciertas cosas, pero es que ahora Mourinho está de capa caída, es un entrenador venido a menos, ya no debería hacer estas cosas, creo yo.
Sigue siendo Mourinho, no se o sea, ver, es que a él le importa tres claro. narices, estar arriba o estar abajo, él tiene
sí, su pero debería, pero debería
y ha sido así siempre.
Pero debería importarle.
Cuando ha dado con la tecla,
igual.
Cuando ha dado con la tecla, ha sido un magnífico entrenador, y cuando no ha dado con la tecla, pues ha sido un entrenador carísimo y un problema para el club donde ha estado. Claro. Esa es la realidad de Mourinho. Pero que él le da igual eso, que él vive
sí, pero cuando
en ese
ganas...
sentido tiene una personalidad muy suya. O sea, le da igual si está arriba, si está abajo, hace lo que le da la gana.
Pero no debes comportarte igual cuando estás arriba que cuando estás abajo.
Pero es, no, el de moral no entiende.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Desde que he visto lo del cerdo en la tele ya sabía que ibais a tratar el tema. Siempre estáis con chorradas. Dais pena, dice este oyente. Me veo al cerdo en el Oasis en el programa de La Rotonda. Fascinante.
Siguiente. ¿Cuándo es el programa desde La Rotonda?
Pues el último de marzo o el primero de abril. No sabemos todavía con seguridad.
Si entre lo de ayer del Remo y lo de hoy del cerdo no arrasamos en el EGM, yo ya no entiendo absolutamente
es que
nada.
Ya no sabemos lo que hacer, de verdad.
En nuestro curro, durante los rodajes, teníamos un compañero que se traía su cerdo y estaba con nosotros en calma. Era educado, sibarita y muy dormilón. Un crack en toda regla. Y decía otro oyente, el jueves pasado terminasteis por todo lo alto con el chiste de Luis García. Hoy, con esto del cerdo. Definitivamente termináis las semanas en plena forma.
El chiste de Luis fue bueno, ¿eh?
Muy bueno.
Muy
bueno.
Mucho éxito, ¿eh?
Muy gracioso.
Mucho éxito.
Es que fue bueno.
Redes.
¿Sabes más? O sea, ¿podemos considerarte el Joaquín del partidazo que no, puede contar un chiste todos los jueves?
No, vamos a estar quietiños mejor.
¿Sí?
Prepáratelo.
Hombre. Vale, prepáratelo. Una y uno. No os vayáis porque todavía tenemos una conexión importante. Basteiro, adelante.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y siete, hora menos en Canarias. Angelito, Alejandro Blanco está de regreso para España ya, ¿no?
Bueno, ahora mismo...
presidente del Comité Olímpico Español.
Ahora mismo creo que le pillamos en el aeropuerto de Pekín. Evidentemente viene contento, insisto. El mejor día de la historia de nuestro olimpismo de invierno fue este. Y, por supuesto, con tiempo de juego en directo y con Alejandro Blanco de reportero. Sí. Le llamó incluso Miguelito en antena.
Sí, sí, sí.
Porque nos ha entrado siempre a pie de pista y contando las sensaciones que veía desde allí y a menos 16 grados.
Pero en el partidazo es el presidente, don Alejandro Blanco.
Don.
Don. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Está a punto de embarcar, supongo, para España, ¿no?
Bueno, después de hora y media de controles, a punto de embarcar. Sí, o sea,
¿hora y media?
Maravilloso. Hora y media de controles. Es una cosa espectacular. No tengo ninguna duda de que las medidas que se han puesto aquí son la perfección para asegurar lo más importante, ¿no?, que es la salud, pero lo que son los controles es una cosa.
¿Qué hacen?
Es una cosa que hay que vivirla.
¿Qué hacen?
Pues todo, de todo. Yo creo que menos pedirte el certificado de tus padres y abuelos, todo lo demás te lo revisan exhaustivamente. Uh-huh. Es bueno porque es la tos, es pesado, pero bueno, ya la verdad es que han sido unos juegos y son unos juegos extraordinarios y ya está, pues disfrutémoslos.
¿Es tal cual ha dicho Ángel, el día más importante de unos Juegos Olímpicos de invierno?
Bueno, yo creo que ha habido días importantes, no viví los de los hermanos Fernández Ochoa, que claro, este no seguirán, pero sí he vivido los de Pyeongchang con las medallas de Regino y de Javi, que fueron extraordinarios, y ayer lo de Queralt fue un día maravilloso también. Y lamentamos mucho la no consecución de la medalla de Lucas, porque realmente venía como campeón del mundo, pero bueno, aquí tienes que tener el día y que ese día todo sea perfecto. Pero la medalla de Queralt es un canto a los soñadores, un canto a los irreflexivos, si me lo permite Queralt, un canto al atreverse contra todo y contra todos, y en fin, yo creo, ayer era inmensamente feliz porque he seguido su trayectoria desde Vancouver y fue un día maravilloso para mí y para ella, seguro.
Digo lo de la historia, presidente, porque en 50 años nunca se había conseguido una medalla de este color. O sea, al final hablamos de una plata.
Sí, sí, sin duda. Pero yo me quedo más, Ángel, con lo que hizo ayer Queralt, ¿no? La primer recorrido no le salió bien y en el segundo subió al cielo, ¿no? Entonces esta chica que ya había disputado finales, que había tenido muy mala suerte, que se ha enfrentado a todos, que salió el de España con 16, 17 años, buscando cumplir sus sueños, el haber conseguido ayer la medalla, pues a los que seguimos su trayectoria, repito, para ella, para su familia, para el deporte español, fue un día extraordinario, pero permíteme que diga que para mí también, ¿no?
Presidente, ¿usted entiende todos los deportes?
Ya quisiera, más yo sería imposible, pero...
Es que este es complicado. Sí,
pues, disimula bien, ¿eh? Porque...
Este es complicado, ¿eh?
Sí, no, yo que ayer cuando hablaba con tu gente, Juanma, es que son sensaciones, ¿no? Yo creo que si algo has aprendido es tener esas sensaciones y ver quién en ese momento va bien o quién en ese momento no está sacando el 100% por distintas circunstancias, ¿no? Y ayer Queralt era su momento. Yo desde que la llamamos para el día de decirle que iba a ser la banderada, veía su mirada, ¿no? Su mirada, su gesto. Ayer le decía, es que te encuentro pleno, o sea, como cuando un competidor está en su momento más álgido y dice, mira, aquí estoy yo, y para ganarme, vamos, no van a tener que sufrir lo que no está escrito. Es decir, ese momento mágico que tienen los competidores, y bueno, gracias a Dios ha salido, con lo cual estamos todos muy contentos.
Acaban de reelegirte como presidente del COE, pero yo esta madrugada te vi maneras. Me dice Paco González que le puede quedar algún hueco en algún inalámbrico. ¿Cuánto es la cláusula de rescisión?
No, tenemos que hablar, porque ayer tú ahí, vosotros ahí, tranquilos, yo me acuerdo mucho de vosotros de Tokio, pero ayer yo estaba aquí a menos 16, claro. Encantado de colaborar con vosotros. Y, por cierto, te comprometiste un abrigo. Arreglarme un abrigo, pero un abrigo que puede ser de juguete, da igual.
Sí, porque
te comprometiste.
Lo pasamos ahora a Fernando Jiménez Barrocano.
Para lo que tarda Lama en robar un abrigo, vamos, en cualquier sitio, eso sin problema. Una cosa, presidente, mientras estaba usted ahí en Pekín, aquí ha habido una liada importante. Y supongo que le habrán llegado los ecos de, por ejemplo, la entrevista que tuvimos ayer con Gómez Ragio, que era el candidato de la moción de censura en la Federación Española de Remo. Las declaraciones fueron absolutamente surrealistas, supongo que las conoce. No sé si está usted más tranquilo, teniendo en cuenta que no ha llegado a presidente este señor.
No, o sea, yo creo que primero hablamos de Juegos Olímpicos y estamos viviendo un momento mágico, no me gustaría mezclarlo, pero ya que lo has sacado, Juanma, déjame que te diga. Primero, Asunción Llorente es una grandísima presidenta. Ha hecho una gestión extraordinaria. Segundo, ahí están los resultados y que la gente se dedique a estudiar los resultados del remo en los últimos años. En segundo lugar, yo tengo que respetar, porque vengo de ese mundo, como no podía ser de otra manera, las decisiones asamblearias. Para eso están las asambleas y yo siempre he presumido de tener las mejores asambleas del mundo. Con lo cual, si una asamblea plantea una moción de censura, hay que aceptarlo y debatirla. Lo que es impresentable es que un candidato pueda venir con ese currículum. Aquí tenemos que respetar a todo el mundo, pero, hombre, no puede llegar a presidir una federación que, en resumidas cuentas, es el máximo representante de un deporte en España, que, en resumidas cuentas, es el representante que vamos a tener entre los organismos internacionales con esos comentarios. Que aquí todo el mundo es libre de decir lo que piensa y en donde quiera. Pero bueno, aceptemos las consecuencias, ¿no? Claro. Pues yo creo que eso es una mala noticia para el deporte español. Gracias a Dios la Asamblea reaccionó y a partir de ahí Asunción volverá a demostrar lo que es una gran presidenta y el remo seguirá subiendo. Dentro de 2 años habrá elecciones y la Asamblea, que es mayoritaria, podrá elegir a quien rija sus destinos en los próximos años. Pero esto no era bueno para el deporte español y, sobre todo, no era bueno para el remo.
Pues le agradezco este mensaje, porque desde luego es, yo creo, lo que merecía escuchar la gente del remo y los oyentes del Partidazo. Buen viaje para España, presidente.
Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta aquí la conexión con Alejandro Blanco. Para los que no oyeran ayer la entrevista, nada, un pequeño extracto de un momento de radio casi que pasaba.
¿Usted admite haber escrito estos tweets de Pablo Casado?
Por supuesto que sí, claro que sí. Los he escrito y soy muy feliz de haberlo escrito.
¿Le parecen normales?
Sí, muy normales. Exactamente igual de normales que Joe Biden llamando hijo de puta a un periodista que le interroga sobre la inflación en la rueda de prensa que daba el presidente Biden sobre la crisis de Ucrania.
Pero, y por ejemplo, chinos hijos de la grandísima puta, ¿usted es un xenófobo?
Eso está referido al virus chino, a la pandemia que hemos sufrido con el coronavirus.
Y entonces usted dice chinos hijos de la grandísima puta.
Sí, lo decimos muchísimo.
Yo solo pido que no me insulte.
¿Usted tiene alguna idea de que don Pedro Sánchez me haya demandado?
Hombre, sentido
hijo puta es un insulto.
Hijo
es
puta,
una crítica absoluta.
Es una crítica.
Sí, claro que sí, lo es.
Es nada, un extracto.
Pero así 20 minutos.
20 minutos así, defendiendo ese argumento. Y claro, Alejandro Blanco estaba con las manos en la cabeza.
Blanco y Franco, que también entró aquí y que también habló en el Partidazo, hicieron mucho porque esa moción no prosperase.
Gracias, y la portada de Marca y
supuesto,
el Partidazo también. Gracias, compañeros, que tengo de Américas, que estamos en fin de semana de Super Bowl.
Sí, señor.
Super Bowl.
Por favor, menos mal.
Señoras y señores, de Américas. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69, me and some guys from school, had a band and we tried real hard, Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far. Es una de las grandes decisiones que se han tomado aquí en el Partidazo, poner esta canción, para...
Estuvo la semana pasada en Madrid, Brian Adams.
Sí, lo vi en el Instagram de Sara Carbonero.
Lo podías haber traído para que tocara en directo.
Pues seguro que tocó esta.
Pues
claro.
Te digo una cosa, estuvo y me puse la semana pasada en Spotify una lista de Bryan Adams y la verdad es que te digo, tiene temazos, ¿eh?
Claro, claro, hombre, claro, tiene muchos temazos. La banda sonora de Robin Hood.
Bueno, esa canción es una preciosidad.
Esa canción es brutal, sí, claro.
Venga, oye, pues vamos a poner hoy todo canciones de Bryan Adams. Que busquen en Spotify canciones de Bryan Adams, que todo canciones de Bryan Adams que me gustan, ¿vale? Bueno, está Senabre, está Luis, está Pani Agua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos. Me encanta Bryan Adams.
Ah, pues mira, guay, nos va a gustar a todos. Y está Parra. Parrita.
Buenas noches, Ricky Pig.
Ricky Pig.
¿Me dejas quedarme en Joma o no?
Ah, ¿tú también te quedas?
Hombre, es el que más sabe de fútbol
americano.
Algo
sé de los dos que van a jugar la... Ya sé que nos importa mucho lo deportivo y quién gane, pero algo
habla por ti.
Habla por ti.
Bueno, claro, habla por ti.
Pani, un poquito.
Venga, empezamos con la NBA, Pani, que se ha cerrado los traspasos, ¿no? A las 9 hora española, ¿no?
Sí, señor. El mercado, que como siempre ha estado movidito. La madre de todos los traspasos ha sido la marcha de James Harden a Filadelfia a cambio de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos selecciones de primera ronda de draft que van a Brooklyn, a los Brooklyn Nets. Harden había pedido indirecta y directamente salir de los Brooklyn Nets para marcharse a Filadelfia, a reencontrarse con su gran amigo y ahora mismo general manager, presidente de los Sixers, Daryl Morey, y se ha cumplido el tema. También es muy importante, dentro de los traspasos que ha habido esta noche, señalar que Kristaps Porzingis, que lo conocemos aquí, porque jugó en el Sevilla, en el baloncesto Sevilla, se ha ido de Dallas a Washington. Y esto, aunque luego haya quien lo desmienta, es una petición expresa de Luka Doncic, con el que no se llevaba excesivamente bien. Y los Mavs adquieren a Spencer Dinwiddie y David Bertrand en el traspaso.
Muy, muy rápido, porque se acaba de producir, pero hay que decirlo, Kevin Durant se ha mofado de James Harden. Están haciendo el draft del All-Star, que ya sé que no nos interesa nada y tal. Pero Kevin Durant elige a Gobert antes que a Harden y LeBron le pregunta ¿pero está sano Harden? ¿Puede jugar? Y Kevin Durant pregunta, le acaban de traspasar, o sea que a partir de ahora sí que va a estar sano. Con lo cual, buen rollito.
Porque se había perdido los últimos partidos por pequeña lesión, que pasa mucho cuando llega el mercado de fichajes al final.
Y te quieres ir.
Exactamente, cuando te quieres ir, dices, tengo aquí un pequeño tirón, no puedo jugar.
Pero claro, han jugado muchos años juntos.
¿Qué equipo sale mejor parado del mercado de fichajes?
Probablemente de todo lo que hemos visto, para mí, a mi juicio, el traspaso de Brooklyn con Filadelfia es un equilibrio, es una situación win-win que se dice, y de todo lo que ha habido, que no lo hemos comentado también, ha sido el traspaso de Sabonis a Sacramento en un movimiento muy extraño de Sacramento, que manda a Haliburton, que es un joven, una estrella futura sin duda alguna, y para mí el ganador de esta sesión de traspasos es precisamente por eso Indiana, porque ese traspaso en concreto, Sabonis es un grandísimo jugador y lo puede hacer muy bien en Sacramento, pero Indiana ha salido muy, muy beneficiado en este traspaso.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego los Sixers con Harden, es que hay que pensar que sueltan a Ben Simmons, pero Ben Simmons no estaba jugando. Entonces los Sixers, que están ahora mismo muy bien, que tienen a Embiid en modo MVP, como mezcle bien con Harden, que es un arma que van a sumar ahora hasta final de temporada, es que son clarísimos candidatos al anillo.
No es una mala contrapartida para los Knicks tampoco, la llegada de Ben Simmons, a ver cuánto tarda en volver a jugar, que lleva un año sin jugar, o sea, a ver cuánto tarda en ponerse en forma, pero la llegada de Seth Curry le da tiro exterior a Brooklyn, y la llegada de Drummond le da juego interior, que no es un tío para estar en los quintetos de la liga, pero ahí adolece precisamente Brooklyn de potencial, y creo que Drummond va a sumar. A mí... era o deshacerte de Harden ahora y sacar algo, o perderlo gratis en 4 meses, y han optado por la segunda vía. Yo pensé que le iban a aguantar, pero oye, no descarto todavía que los Nets puedan hacer algo en esa temporada.
¿De españoles, Parra?
Pues de españoles, Juancho Hernán Gómez fue enviado ayer a Utah Jazz en un acuerdo a 3 bandas entre San Antonio, Portland y Utah. Es el 5º equipo para Juancho en apenas 9 meses, es una pasada. Salió de Minnesota a Memphis, donde ni siquiera fue presentado. De ahí le mandaron a los Celtics, de Boston a San Antonio, y solo 3 semanas después pues llega a Salt Lake City. Y además, Serge Ibaka ha sido enviado por los Clippers a Milwaukee en un movimiento entre 4 franquicias, las 2 citadas, además de Sacramento y los Pistons. Ahí Ibaka irá para darle minutos de descanso a Anteto y a Bobby Portis, que está haciendo un temporadón, y se ha hecho con el puesto de pívot titular en los Bucks. Y a eso hay que añadirlo de Ricky, que hace unas semanas Indiana, o sea, Cleveland le mandó a Indiana. Así que tres españoles han cambiado de destino antes del cierre del mercado.
Vale, vale. Esta es la que decías tú, Luis.
Temazo,
Buah, tío, está...
Todo lo que hago, lo hago por ti, claro que sí, hombre.
Ahora está, estoy imaginándome a Paco yendo en coche y digo, vaya ñoñada que están poniendo, tal, no sé qué.
No, no,
pero
no,
es un temazo.
Y voy a decir más, es un peliculón.
No, aparte es que casa la canción con la película de manera brutal.
Esa flecha.
Te digo
fuego,
una cosa, cuando me puse esta canción esta semana, pensé en poner esta película para verla con mis hijos.
Es magnífica.
Claro.
¿Robin Hood, Príncipe de los Ladrones?
Sí. Les va a parecer antigua.
Sí, claro. Antigua. Y digo yo les dije que a mí me encantó la peli, pero no sé si a ellos les gustará.
Es que si les tiene que gustar Robin
Hood. Yo, por ejemplo, yo flipé con Willow de pequeño.
Claro, o sea, es película.
Willow me parecía una película que me marcó. Y de repente la vieron mis hijos y dijeron...
Pero, Juanma, es que les parece muy lento todo esto.
Claro, claro, ellos tienen que ver El Señor de los Anillos mínimo.
Claro, claro, claro.
A mí me encanta. A ver, antes de ir con Fierro, cerramos con lo que le pasa rápidamente a Lakers y Knicks, que quiero hablar de la Super Bowl. Luis.
Vale, bueno, que los Lakers están fatal. Ayer perdieron con Portland y Portland está sin sus estrellas. No mezclan nada bien. Westbrook no está funcionando. Ya el otro día no jugó. Y, joder, ganaron el anillo hace 2 años. Y luego los Knicks, es que el año pasado tuvieron una temporada un poco de oasis. Hicieron muy buena temporada, pero este año ya están fatal otra vez. Están 24-31, 7 derrotas en 8 partidos. Y los de Thibodeau tienen una pinta nefasta.
Super Bowl, Angelito, a ver, ¿cuándo es y dónde?
Bueno, esto es en San Francisco, ¿no? ¿Dónde?
Los Ángeles,
en la casa de los Rams,
El que sabía todo.
Tranquilo. Espera un momento, tranquilo. Los Ángeles.
En la casa de los Rams.
Sí.
En la casa de los Rams. Y de hecho van a estar los Rams, que es un equipo hecho a golpe de talonario, con el mejor defensa de la liga, que es Aaron Donald, con para mí uno de los 3 mejores entrenadores de la liga, que son McVay. Y enfrente los Bengals, a los que nadie esperaba aquí. Juanma, creo que es el dato que demuestra lo que es esto de la NFL. Los Bengals hace 2 años fueron el peor equipo de la liga, el 32. El año pasado fueron uno de los 5 peores equipos de la liga. Y este año están en la Super Bowl. Por eso la NFL es lo que es. Porque en cuanto fiches bien en el draft, no tengas lesiones y fiches a un buen head coach que robes de otro lado o a un buen asistente... te conviertes en un equipo ganador. Bueno, pues los Bengals con gente muy joven, con Joe Burrow en su segundo año, con Ja'Marr Chase en su primer año. Bueno, un equipazo ofensivo. Veremos. Yo creo que los Rams son un poco favoritos, pero que el sueño de los Bengals siga, que de momento ya se cargaron a Mahomes y compañía con los Chiefs.
Ojo, que hay una amenaza en esta Super Bowl. Nos lo va a contar Juan Fierro. Juan, Estados Unidos, corresponsal de la cadena COPE en Washington. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Buenas noches. Muy bien, deseando escuchar que nos cuentes...
Antes te cuento otra cosa, en Cincinnati, que ¿sí? es donde son los Bengals, ya han dicho que el lunes no hay colegio.
Hombre,
o sea, esa ilusión
tiene. Eso es un sitio serio.
Es claro. Que es mejor, porque detalle, todo el mundo falta. Claro.
No, se pierden un montón de horas lectivas. De hecho, hay una petición para que el día después de la Super Bowl sea festivo. Correcto. En Estados Unidos. Correcto. Para que la gente lo pueda ver tranquilo y luego al día siguiente no ir a trabajar. Pero bueno, aparte de todo, la amenaza que hay... Bueno, se pueden. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos emitió ayer un boletín en el que dice que se podrían repetir en Los Ángeles, con motivo de la Super Bowl el domingo, los mismos incidentes que estamos viendo que se están produciendo ahora mismo en Canadá, en Ottawa, con esa huelga, bloqueo de los camioneros que protestan por todo el tema de las vacunas, las mascarillas, etcétera, etcétera. Han emitido ese boletín informativo advirtiendo a las autoridades de Los Ángeles que tengan cuidado, porque se puede montar el día de la Super Bowl en Los Ángeles una manifestación similar. Además, una manifestación, una protesta que empezaría en Los Ángeles y llegaría el 1 de marzo a Washington. Aquí a Washington, que es el 1 de marzo, la noche del 1 de marzo, es cuando el presidente Biden tiene que dar el discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso, en el Capitolio. Y entonces intentarían, montar toda esta manifestación desde Los Ángeles hasta Washington durante esas 2 semanas que quedan, y han advertido los responsables del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos que quizás el domingo se pueda vivir algún incidente antes de la Super Bowl en Los Ángeles.
Gracias, Juan. Un abrazo. ¿Tú vas con alguno en especial o no?
¿Yo?
Sí.
Yo con Cincinnati, por aquello de que dan las clases libres, no por otra cosa.
Vale, vale.
El día después. Es el equipo, digamos, ahora las encuestas están a favor de los Rams, pero bueno, los Cincinnati, por los Bengals, por lo que comentabais, que siempre ha estado abajo, siempre, nunca ha contado para nada en la Super Bowl, bueno, pues ahora mismo están en la Liga, en la NFL, ahora están en la final y bueno, mucha gente los ve con mucho cariño.
Gracias. Es la primera vez. Un abrazo, Juan.
Un abrazo para vosotros.
Ahora es el momento en el que Senabre dice los datos de las alitas de pollo de todos los años.
Lo que os gusta, ¿no?
Sí, claro. Se venden. No, venga, danos la milonga esta de todos los años.
Mil
venga.
Millones de alitas de pollo. De hecho, más de mil millones. 1,4 billones, como dicen ellos, pero para ellos un billón sí. Son mil millones. 14.000 toneladas de patatas fritas. Y lo que te gusta a ti, que es la pasta de los anuncios, ¿no? Pues hay un nuevo récord. La NBC ha batido un nuevo récord. El año pasado, 30 segundos de anuncio de spot publicitario en el Halftime Show valía 5,5 millones de dólares. Este año, 6,5 millones de dólares por 30 segundos. En un año ha subido un kilo.
Oye, contó Paco el otro día en Tiempo de Juego que hubo un tío que se gastó en apuestas, que se calentó y metió 4 millones y medio de euros. Y yo creo que era en semifinales, o sea, justo antes de entrar en la Super Bowl y contra el rival de los Rams, me parece.
No, yo creo que es que gana los Bengals la Super Bowl.
Pani, ¿te dice, te dice mucho el show del descanso? ¿Te dice mucho? Eminem, Jay-Z, Dr. Dre, Mary Blige.
Hombre, no está mal, no está mal.
Eminem, por ejemplo, ¿está muy álgido ahora la popularidad de Eminem?
No. Ha caído en desgracia, pero no está en su mejor momento. Pero bueno, juntan a Eminem, Jay-Z, Dr. Dre, son genios del hip hop de los 90.
Es notebook.
De los 90 y principios del 2000.
Es nostalgia pura.
Correcto.
Por cierto, hay anunciantes, Juanma, que van a emitir un minuto, lo cual quiere decir que van a poner 13 kilitos.
13 millones.
Tiempo de juego y partidazo estamos.
¿Te imaginas que sale ahí de repente en el terreno de juego?
La entrevista al cerdo.
La entrevista al cerdo, nuestras caras ahí. Muy bien. ¿Queréis decir algo más de la Super Bowl antes de irme con Carlos Miquel?
Que es la primera vez que la juegan en la historia los Bengals y que sería una notición que la ganaran. Todas las apuestas, todas, están a favor de los Rams, que además de ser mejor equipo, sí, son mejor equipo, sí. Además... juegan en casa, en su campo. O sea que...
El otro día vi un plano del estadio, de las entradas, del precio de las entradas, y era brutal, macho. O sea, es una... Bueno,
dependiendo de estudios en el campo, sí, pero vamos, iban a 40.000 euros.
Pero increíble, pero no reventa, ¿eh? El precio de las entradas.
Y en lo más alto del estadio, donde casi ni ves, vale, pues 600.000 euros no bajas.
Sí, sí. Ah, no, más de.
No, 600 que dices. No.
600, hay una lotería todos los años, que yo me apunto y evidentemente nunca me ha tocado. Hay muy poquitas entradas de las del estadio que sí que se venden a 600 dólares, pero se sortean entre todos los que se apunten en el mundo entero. O sea, imagínate, igual para 2.000 entradas nos apuntamos 2 millones de personas.
Vale, vale. Americans, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti siempre.
Un abrazo.
Un abrazo. 1:28, cerramos este partidazo con el mundo del motor, que nos acerca como siempre Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Esto está que arde ya, ¿eh? El 6 de marzo empiezan las motos y el 18 los coches. Y decirte que semana de presentaciones de Fórmula 1, que han empezado hace nada. Y luego también fin de semana de test de motos en la nueva pista de Mandalika, en Indonesia. Hoy hemos conocido, es noticia que llevaba la web Motorsport, el nexo de unión entre Marc Márquez y Rafa Nadal. Y es que resulta que Márquez se está tratando con el médico, el famoso doctor Ángel Cotorro, de Rafa Nadal y con todo su equipo.
Fenómeno.
Porque estaba, que es un fenómeno, efectivamente. Y es que quería alguien especialista en todo el tren anterior, en toda la parte, que también afecta a los tenistas, como el hombro, porque se había estancado. Notaba que se le inflamaba la zona y por mucha fisioterapia que hiciera, en ese momento empezaba a perder fuerza y le perjudicaba en carrera. Y parece que han detectado que había un nervio que no está del todo en su sitio y están detectando cómo tratarlo y cómo estabilizarlo para la temporada. Fíjate que le preguntaron por ganar el título. Si mañana mismo hubiera Mundial de MotoGP, empezara, no lo ve, no se ve en condiciones. Marc Márquez, vamos a escucharle.
Empezamos la temporada a un perfil bajo. No estoy en el momento de arrasar. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, por todas las lesiones que he pasado, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Pero puedo volver a luchar por un Mundial. Las mismas ganas que me han hecho salir de las lesiones pues son las mismas ganas que afrontar este 2022.
Es un ejemplo de superación lo que está haciendo Marc. Y por cierto, hablando de Fórmula 1, las dos últimas presentaciones, Red Bull, tomadura de pelo absoluta. llevó una maqueta de las que la FOM presentó a los equipos para decir que iba a ser el nuevo reglamento y le pintó con los colores de Red Bull. Eso sí, contrato con Oracle de publicidad. Oracle va a poner 100 millones de dólares al año en Red Bull. Es el coche que van a llevar Verstappen y Checo Pérez. Aston Martin ha presentado el suyo, ese sí era de verdad. Muy bien, Vettel, hay una campaña absolutamente tremenda de presión para que se vaya, para que despidan al director de carrera de Fórmula 1, Michael Masi, solo porque decidió que se acabara en acción y perjudicó a Lewis Hamilton, campaña en Inglaterra, y ha dicho Vettel que es absolutamente injusto centrarlo en una persona y que Michael Masi hizo lo mejor que pudo y que espera que siga, le gustaría que siguiera. Y luego termino con la preparación que están haciendo. Bueno, ha vuelto Hamilton, pero ha vuelto a la fábrica y todavía siguen los medios ingleses diciendo que ha vuelto a la fábrica, pero por si acaso corre. Va a correr Lewis Hamilton, no tengas duda, pero a lo mejor ha sido por la cabeza de Michael Masi. Y luego terminamos con la preparación de Alonso y Sainz. Se están pegando unas palizas a karting tremendas. Un día entero ha estado Fernando Alonso en su karting en Asturias y Carlos Sainz ha estado dos jornadas en Chiva, en Valencia, y lo ha hecho con un comentarista de COPE, con Roberto Meri, y también con Dani Kvyat, del antiguo piloto de Fórmula 1. Y la verdad es que tengo que decirte que sé quién fue el más rápido, pero me han dicho que no lo diga, así que no lo puedo contar. Pero bueno, estuvo muy, muy reñido y muy divertido.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana todo el deporte en tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con el resto de compañeros repartidos por toda España. Nos encontramos el domingo. Será en el Tertulión. Adiós, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.